poquito antes. 5 minutos y al aire, chequeado en vivo. Aquí no hay gente muy normal. Poli, la leyenda y Chiqui, Tincho, Seba y Chuberto, es el equipo amiguero y profesional. Esta radio, ya sabes, compartimos un buen humor. Y es para vos, la octava galaxia se empieza a sentir. En la mano una birra en mundo Japón. Siempre fuera de control, estás invitado a reír. El lado veo en chunga de tu o vestidos. En la mano un pernul y mundo Japón. Este programa lo hacemos con vos. Es una Genki Dama. Mundo Japón. Mundo
señores, sean todos muy, pero muy bienvenidos a un nuevo planeta de Mundo Japón. Como siempre, estamos para hacerles la mejor compañía a lo largo de todo lo que dure el programa. Hoy tenemos muchísimo contenido, mucha emotividad, mucho revival. Tenemos para tirarles con de todo. Sí. Pinto debate, quédense todos ahí. Del otro lado, quédense, como decía Juan Stegman, quédense atornillados al sillón. Señores, sin más, voy a pasar a saludar y a presentar a todos y cada uno de ellos, los que se encargan de que esto salga muy, pero muy bien. Voy a arrancar con el que está arriba a la izquierda. Si mi dominio de la pantalla no me falla, sería ahí. Ahí. Ustedes me dirán. Si no lo hacemos ahí, para que no falle en ninguno de todos los sentidos. Señores, lo vamos a recibir, a dar la bienvenida a él, al joven, al más novel del equipo, al que se encarga de que todo esto se vea muy, pero muy bien. No es otro más que el mismísimo, el señor SS. ¿Cómo anda, Don?
Ahí va, excelente, la verdad, excelente. Ya, por suerte, me liberé de casi todas las materias de la facu. Solamente me queda entregar un trabajo.
Alto
y,
crack.
Y rendir un parcial. Y ya nos vimos y empezamos las vacaciones.
Muy bien.
Por suerte, bien con eso. Así que hoy vamos a estar hablando de algo súper excelente, que es la serie de He-Man. La verdad, excelente. No voy a decir nada, ya la vamos a plantear, pero un lujazo. Por suerte también hoy terminé el manga de Shaman King. Otro lujazo, una locura, la verdad, esa historia es tremendo. La tienen que leer. Pero bueno, vale, hoy por suerte tenemos un excelente programa con mucho material.
Exactamente, señores. Continúo saludando y recibiendo. Llegó el momento de él, el que tiene un audio en óptimo volumen. Sí, ya lo notarán, ya lo escucharán. Deleítense con él, con el señor Martín Ezequiel Puebla Pizarro. Y viene, y viene, y viene, y viene goloso, ¿eh?
Mirá cómo se escucha. Ah, no la tenías, ¿eh? Mirá cómo está. Mirá cómo se escucha. Mirá qué bien. Muy buenas noches, chicos. ¿Cómo andan? Yo sé que me extrañaron y volví con mejor audio, con la misma pelotudez de siempre, pero con mejor audio, que es lo importante.
Es lo importante.
Porque no importa lo que uno diga, sino que se escuche bien. Después vemos si lo que digo es importante o no.
Tal cual.
Que se escuche.
Es el ABC.
Claro. Pero bueno, acá feliz, contento de estar nuevamente junto a ustedes. qué programón, qué semana, la puta madre. Ayer terminé Masters of the Universe. En la última escena me paré del sillón. Soy el hombre manija. Quedamos allá arriba y yo estoy seguro que no soy el único.
No,
¿qué? Recontra manija. Pero bueno, ya vamos a hablar de eso en el programa, así que tenemos un montón de cosas. Feliz de nuevo por estar acá. Y Poli, te devuelvo porque sigo manija.
Perfecto, señores. Yo no sé si han definido, ¿se va a hablar del juego? ¿Van a hacer la pequeña review, Tincho? ¿O lo dejan, también, o lo dejan para...?
Va a haber una pequeña review, porque hablar un poco de uno de los últimos juegos que se estrenaron en el mes, a mi entender, de lo mejor del mes, que es Forza Horizon 5 para Xbox y para PC. Un gran, gran juego de carreras, que no es solamente un juego de carreras, es un juego de mundo abierto con millones de opciones. Y eso lo vamos a dejar también para un pequeño debate que tiene que ver con no solamente los videojuegos, sino el cine, películas, o sea, lo que es series, libros y demás. Si hay géneros que son más importantes que otros. ¿Por qué digo esto? Porque se armó un debate muy grande en redes sociales con respecto a las nominaciones de los juegos del año, los Game Awards, y el Forza quedó solamente nominado como mejor juego de carreras. Y mucha gente se quejaba y decía, ¿por qué no puede ser juego del año si está muy bien hecho en un montón de aspectos? ¿Será porque es solamente un juego de carreras? Ojo, ¿qué es lo que nos pasa con los Oscars? Que no te nominan películas de terror o comedia, porque muchos creen que son géneros inferiores. Habrá que charlarlo.
Lo vamos a charlar. Señores, continuamos saludando y recibiendo. Le vamos a dar la bienvenida a él, al hombre que está centrado. ¿Podría estar mucho más en primer plano? Podría, claramente. Se ve más grande el cuadro. El cuadro que está en su oreja se ve mucho mejor. Pero bueno, esto es paso a paso. Paso a paso. Le vamos a dar la bienvenida al señor Adon Mauriten Kieren Marraren. Esto se pudo evitar entrando temprano con Tincho y SS, pero el señor se estaba haciendo buenas pincitas en esos huevos peludos. Señores, ¿cómo anda, Don?
Bien, espectacular, y mis peces ahora están con agua limpia.
Pero puta madre, todo el día vagueando. Y a la hora del
8 y media y a las 9 mandaron el mensaje, ni lo vi.
Lo mandamos a las 3 de la tarde, señora drogadicta. No, no. A la tarde pusimos, che, hacemos una entrada y hacemos la prueba.
No, no lo veo.
Sí, a las 6 de la tarde más o menos lo hablamos.
Entre medio de todos esos mensajes estaban los de no hablemos de Master of the Universe, que el único que no la vio fue Fer, que le falta el último capítulo. Y no quiere que lo spoile. Y todavía no está acá, así que...
No, bueno, eso ni va a aparecer, o sea,
por eso. Por eso, tranquilamente dejé de hablar, dejé de leer y me dediqué a hacer las cosas que tenía que hacer en la casa.
Sí,
No, porque justo había venido Ana, tuvimos que limpiar, así que...
Pellizcones en los huevos.
Pelota, me rasqué las pelotas hasta las 5 y media que
decidí buscar. O sea, está de vacaciones desde ayer que salió del laburo hasta hoy.
Porque ayer no fui a trabajar.
Bueno, desde antes de ayer, ya está de fin de semana. Y no entra a hacer la prueba. Es una cosa. Acérquese la cámara, señora. Póngase. ¿No le puede hacer zoom así con el dedo?
La mesa de vidrio no llega más. No hace zoom. ¿Ves? Mirá. ¿Ves que no hace zoom? Ah, sí, mirá, hace zoom.
La gran puta madre.
Bueno, sabía. Son cosas que no sabía. La acabo de descubrir.
Qué bárbaro.
Por otro lado, tuve la reunión de gremio.
Bueno, hágale zoom. Si ya lo descubrió.
No lo manejo muy bien todavía. La puedo llegar a acabar muy fuertemente. A ver.
Ahí está más digno. Ahora tiene que ser un poquito más alto y queda centrado. Pero ahí estamos pidiendo.
A ver. Acabo de pensar que lo estoy haciendo con un trípode que en realidad no es para esto. Bueno, como te decía, sortearon 5 mates, 5 juegos de mates de Luftoff de edición limitada. Y yo me gané 2. Así que me fui feliz de ahí.
¿Pero por qué el que gana sigue participando?
¿Eh?
¿Quién organiza eso, que el que gana sigue participando?
No, porque...
Bien de gremio, todo muy turbio.
Sobraban 5 premios, dieron números de nuevo. Y me saqué el mate otra vez. Así que después de eso, yo me fui feliz, contento, comí 2 mates. Uno lo uso a la mañana y el otro lo uso a la tarde, por si las dudas.
Pero bueno, ¿por la duda de qué?
La semana laboral descubrimos y ya sacamos la cuenta entre todos los docentes quién se llevó más alumnos y volví a ganar otra vez. Soy el docente más HDP de la escuela, después me dan el premio. Tuvimos la segunda emisión de la radio de la escuela, salió todo bien, no explotó nada, ya está, yo ya me desligué. Y por último, y no menos importante, porque sea el último, The Master of the Universe la vi 3 veces.
Todos.
Para que veas la manijeada. Sí, la vi 3 veces, Chiqui todavía no entiende por qué. Me devuelvo el micrófono.
Yo hasta una segunda te puedo llegar a entender. 3 es porque realmente estás al pedo, hermano.
No, porque mi compañero no la vio, mi compañero de la mañana no la vio. Y el miércoles la descargó.
Sí.
La puso en la computadora y claramente mientras daba clase la seguía mirando.
Qué bárbaro.
Así que la vi 3 veces.
Y bueno, cada uno lee las veces que quiere. Señores, continúo saludando ahora. Sí, vamos a darle la bienvenida a él, al hombre que trae esa remera loca. Damas y caballeros, es el co-conductor de la nave. Ha conducido el programa anterior. ¿De quién estamos hablando? Gran remera Mauriten. No es otro más que el mismísimo Pablo, el Chiqui García. ¿Qué onda, Don? Me estoy dando cuenta de una cosa. Lo único bueno de que Chuber no llegó a la presentación es de que no tengo que estar tirándole sonido para que se dé cuenta que se va en fade su cortina.
Igual mandó un mensaje, tipo, llegué.
Es el único que creo que no se da cuenta a 8 temporadas cuando le toca hablar.
No, aparte tiene un mensaje como, bueno, entrá, y si no vas a entrar no nos interesa que hayas llegado.
O sea. Claro, pero tipo, dale.
Todo depende de vos.
Claro, o sea, de que si entra o no nos importa o nos chupa 2 huevos si está o no. Bueno, nada, semana tranquila desde varios aspectos. Sigo caminando durante el día por no tener vehículo. Si Dios quiere la.
¿No sos el monopatín?
No sé si va a estar solucionado, pero va a haber un gran paso. Gracias a que la reta me mandó la cama. La constancia de nacimiento que no encontraba. En un día Don Horacio me solucionó el problema.
Che, ¿pero no estás usando monopatín?
Sí, no, pasa que voy a la mañana en el auto y es como que si no hace mucho calor prefiero caminar, como para hacer algo de mi vida física. Mandé a arreglar la bicicleta y cuando me la recibieron me dijeron, hoy mismo cerramos de vacaciones.
¡A la mierda! Que,
recién para la semana que viene, evidentemente a alguien le conté que iba a cambiar el auto y no me tiró demasiada buena onda. Pero bueno, ya va a pasar, todo va a pasar. Vi Master of the Universe, no 3 veces, una, como cualquier persona normal. Me gustó. Vi el capítulo de Shaman King, me emocionó muchísimo. Gran capitulazo. Contento
los
de que
hombres
se
lloran
terminado.
Con Shaman King.
Sí, los hombres lloran con Matamune. Así sería
con Matamune, carajo.
Vamos a tener que hacer un libro que se llame así. Contento que Seba haya terminado después de como 4 años que le vengo rompiendo las bolas. Bueno, ahora nos ha dado la razón. El manga de Shaman King es una obra de arte hermosa. Que aparte da para volver a leerlo, no ahora obviamente, pero cada 2 o 3 años es muy interesante y vas encontrando cosas
¿Posta?
Nuevas que por ahí en la velocidad las pasaste de largo. No mucho más que eso, mañana último partido del año en Talleres, esperemos ganar para cerrar el año en un tercer puesto digno, no era lo que queríamos, pero es lo que hay. Y toma que no esté escuchando.
Eso me pasaba a mí en el boliche.
Ariel, la competencia directa de Poli, el proveedor de nutrición.
Muy bien.
Se jodió la rodilla esta semana entrenando.
Muy mal hecho.
Seguramente va a ir al quirófano, al cuchillo.
Oh.
Y nada, como tiene ya 37, No sabemos si vamos a volver a compartir cancha, pero ojalá que sea todo.
¿Qué estás diciendo, hermano? Tiene 37 nada más.
Sí, pero ya tiene tres rodillas rotas. No es que es la primera.
¿Cómo tres?
¿Cuántas rodillas tiene?
Se rompió y no se operó nunca más y quedó ahí y ahora se volvió a joder el menisco.
Ah, como el Lupite de Maurito.
Pero si se rompe tanto, claro, que es los meniscos, ¿no?
¿Eh? No voy a contestar
eso. Si se rompe así tan seguido son los meniscos.
Sí, son los meniscos.
No pasa nada, el menisco es tan al pedo, sobran.
Yo lo tengo acá y destruido y sigo funcionando.
Es como la amígdala, está al pedo.
Bueno, seguí funcionando. No te mientas.
Es como este dedo. Este dedo, ¿quién lo necesita? ¿Quién necesita este dedo? Nadie. Podemos vivir sin este dedo tranquilamente.
No, con este yo te explico, con este me saco los moquitos.
Pero qué incómodo, te sacás los mocos con este, boludo.
Mirá que más los uso, entonces ese me puede quedar sucio de moco.
O sea, te gusta embadurnarte la jeta porque es del menos práctico para sacarse un moco.
Sí, es el que menos movilidad tiene, ¿entendés?
Claro, o sea, no, es el que menos menos podés darle retractilidad, no sé, boludo. Es un pincel, no es un dedo.
Y a mí se me traba. Mirá,
sí.
Mirá lo mal que está este dedo que se me traba, no lo puedo.
¿Qué hace? Por donde lo va.
Es un dedo al pedo, ¿viste? Te dicen, no, bueno, tenés que elegir un dedo. Dale, venga, este. Ya sabemos.
Por algo la tortuga ninja tenía en cuatro.
Porque el chiquito, mal que mal, es para cuando te entra un bicho, ¿viste? Te lo querés sacar de acá como de la lagaña, más o menos. Te sacás. Para eso, hasta para eso nada más sirve. No mucho más. Pero este es al pedo, no te sirve para jugar al pool. No te sirve para nada, nada. ¿Querés un revólver, me imagino? Al pedo. Tampoco, cállese, viejo lesbiano, se utilizan estos dos.
Osta, ¿qué carajo está hablando? No
tengo idea. No sé, yo tiro ideas, a ver si.
¿Quién toca la guitarra? El pelo de Jandari, mirá. Pagaría.
Para dos cosas nada más. Y las dos se hacen con esta posición.
Estamos hablando de este.
Pero estamos hablando de este.
Pero hiciste recién.
No, este. Mirá, ¿lo ves? Este, así.
Ah, pensé que decían el del centro. Ah, no, si ese es re inútil. Aparte, no lo puedes dejar solo quieto así. Te dobla todos los dedos.
No, claro. No, porquería, no sirve para nada esto.
Mirá, es tan inútil que no
puedo.
Que...
Sí, para... También sirve para dos cosas.
Sí, pero es más incómodo, no es como.
De la cual una es hacer de Spider.
Claro. Ahí está, ahí tenés un punto a favor para ese dedo.
Pero escúchame, es un dedo tan molesto y tan inútil que, fíjate, es un dedo que si vos querés tocar la palma de la mano con este dedo, tenés que joder a los del costado, ¿me entendés? Es re inútil.
Miren, es el dedo que molesta a todos los demás y no hace nada. ¿Me están hablando que es el dedo Fer?
Sí.
Sí.
Que genera incomodidad, pero después no hace nada cuando lo necesitas.
Es el dedo. Qué gran analogía.
Aparte también es un dedo que tiene una opinión propia que no se defiende fácilmente, como Fer.
Qué hermoso momento.
Qué lindo. Hermoso. No tiren data porque no la vi. Oye, ¿vas a hacer el programa? No. Bueno.
Así soy. Bueno, che, voy a contar un poquitito, perdón, también de mi semana. Estuve varios días sin auto porque me lo choreó Solín. Entonces, ¿qué hice? El fin de semana... Desempolvé la moto, le enchufé la batería, dije, vamos a resucitar todo esto. Me acordé que la tenía que volver a asegurar. La aseguré.
Ah, bien.
Claro. Y ya fui dos veces a la oficina, hoy de nuevo, y la verdad es la vida misma. Pero después dije, está también para el monopatín. Y cuando agarro el monopatín, ¡za! Desinflada la rueda delante, no, dije, no, la puta madre. Esta vez no me como ningún garrón. Maurito, la próxima vez que vengas trae a casa la llave el 18 porque me compré la rueda maciza. Se va toda la mierda.
Me parece muy bien.
Le compré la rueda maciza.
Pero, o sea, ¿qué le habían hecho la otra vez? ¿Le habían puesto un parche?
Sí, se supone que sí. No sé qué habrá pasado, pero está desinflada otra vez.
Qué choto, no duró nada.
Claro, malísimo. Así que dije, no, chau. La voy a desarmar. La voy a llevar a arreglar nuevamente y la voy a tener de backup. Pero backup como muy, porque sí. Porque compré esa que es 100% impinchable. Venga, ya me llegó.
Le tenés que cortar un pedazo para que...
Claro, sí, con un lanzallama le tenés que agarrar, derretir y bueno. Está muy Champions League. Es, viste, como donde diría, la llanta, bueno, todo alrededor tiene como redondelitos que serían que si vos, no sé, la llanteaste contra un cordón porque venís a fondo, absorbe un poco la energía. Y después sí, es todo macizo de caucho alrededor con un dibujo en la huella muy copado. Pero está bien. Hay que desarmarla como la otra vez, pero ponerle eso que... Calculo que va a ser una tarea no tan fácil. Pero bueno, como no tiene pico, es solamente hacer fuerza para meterla en la llanta y listo. Después, por otro lado, trabajo, estoy cansado. La verdad es que estoy cansado. Es el momento que estaba esperando para distender un ratito ahora, despejar. Tuve la oportunidad de ver así durante las noches también Master of the Universe. El hype que tengo, no se los puedo contar. Y creo que es un hype que lo goza y lo disfruta mucho más todos aquellos que hemos visto la serie clásica. ¿Por qué? Porque decís, nah, no me digas que... Y en un momento aparece y decís, no me... Y va, uno tras de otro. Y el final, el capítulo 4, el capítulo 5, una cosa de locos. Ya lo vamos a estar hablando, vamos a estar desarrollando. También tenemos Tincho Horizon, también SS y Chiqui, Master of the Universe. Y también teníamos otro especial, ahora que ya se me fue de la cabeza. ¿Cuál era?
Todo.
No, pero...
Estás inventando.
Ah, no, el pintó debate que venía de la mano. Y también Shaman King, Horizon y...
No, tenemos la de Shaman King.
Mientras vos no estuviste, que llegaste tarde, Tincho dijo que íbamos a hablar a full.
Ah, bueno.
Y también tenemos Master of the Universe. Claro. Señores, sin más que decir que Mundo Japón no es solo holgorio, biribiri, cháchara. ¿Por qué? Porque nosotros también tenemos un cacho de información. ¿Con qué? Con Mundo Japón Informa. Y vamos a arrancar con la noticia número uno de la mano de Tincho.
¿No?
Sí.
Bueno, es raro que arranque yo, así que bueno. Primero, las mascotas más poderosas están listas para salvar al mundo en DC League of Super Pets. Una de las próximas películas animadas de DC y Warner nos trae su primer tráiler, anticipando lo que será un nuevo grupo de héroes y villanos.
La noticia número 2. Chiqui.
Blade Runner está lista para dar un paso más y convertirse en una serie de televisión luego de expandir su universo con 2049 en 2017 y con Black Lotus este año. Según reveló el director original de la saga, Ridley Scott, en una reciente entrevista, ya hemos escrito el piloto de Blade Runner y la Biblia. Entonces ya estamos presentando Blade Runner como un programa de televisión.
No me quedó nada de la noticia. Después la voy a decodificar. A ver qué me quiso informar.
O sea, es la no noticia y encima mal redactada.
Señores, noticia número 3 de la mano de SS.
Kylo Ren podría regresar a la franquicia de Star Wars y Adam Driver está dispuesto a representar nuevamente el papel, aunque parece poco probable el regreso de este personaje, teniendo en cuenta los eventos ocurridos en Star Wars, el ascenso de Skywalker, Kathleen aseguró que es posible que veamos más sobre él.
¿Qué dijo?
Estoy sin mi lente.
Excelente. Primero la no noticia desde el punto de vista que es, che, Pepito va a volver posiblemente a la saga. Pero después Ajo te dice, y mira, no creo que vuelva.
Creo que no.
Pero posiblemente va a volver.
Te tiro el hype, te saco el hype. Te tiro el hype.
Claro.
Señores, y la cuarta noticia, la leyenda.
El merchandising de Spider-Man Sin Camino a Casa mostró accidentalmente la posible participación de Tobey Maguire. Desde hace meses existen rumores que aseguran que el actor se unirá a la nueva entrega de Marvel Studios. Aunque esta información todavía no fue confirmada oficialmente, en las redes sociales apareció nueva evidencia. Excepto que aparezca el contrato.
¿Cuál es la evidencia, tipo?
No sé. El contrato no es, así que...
Hay que ver, la verdad no vi que, a qué se refiere cuando dice que en internet hay evidencia. Como pareciera, es chotísima. Lo que podemos decir que es polémico...
No el merchandising lo dice, no el tráiler, ¿eh?
Es la foto esa de perfil de Chiqui. Más gatera no se conseguía.
Don Gato y su pandilla.
Sí, una cosa impresionante. Señores, y antes de cerrar las cortitas y el pie, el que abrió, cierra. Don Tincho.
La primera es bastante rara, y es que Netflix está trabajando en la creación de un universo cinematográfico y de series de los Power Rangers.
¿Posta?
Cosa, ¿viste esas cosas que te dicen eso que nadie pidió? Y sin embargo va a estar más o menos eso.
No sé, pero lo único que aguanto de eso es el capítulo donde aparecen todos los Power Rangers rojos.
Sí, aguante,
y
aguante.
El capítulo donde aparecen las Tortugas Ninja.
No, tenés tres. El de las Tortugas Ninja, que está bárbaro. El que aparecen todos. Y el famoso capítulo que se llama Forever Red, que aparecen todos los Red Rangers de todas las temporadas. Yo no sé si vamos a ver eso. Qué sé yo. Netflix haga lo que quiera. O sea, últimamente, como viene haciendo las adaptaciones cinematográficas y de anime que vienen para atrás, mejor que dejen las cosas como están y no rompan las bolas.
Yo hablando de continuaciones viejas, perdón, hoy fui al gym y como estoy jodido del hombro, lo que se llama el manguito rotador, fue ser solo cinta. Y mientras hacía cinta, no podía parar de reírme. Tuve que parar un rato, bajarme, porque me puse a ver Animaniacs otra vez. Mamita, lo bueno, la gran decisión que fue hacer temporadas nuevas de Animaniacs. Impresionante, pero te juro que no pude parar de reírme, boludo. Gran.
Yo tengo el capítulo 4, más o menos.
Es muy bueno, es muy bueno. Bueno, era eso nada más, hablando de continuaciones. Perdón,
No, por favor. La siguiente, que ya se estrenó en el día de ayer, Encantada, la nueva película. Encantado, perdón, la nueva película de Disney y Pixar, sí, que está ambientada en Colombia. Sí, se ve que toda la onda latina la pegó desde Coco, así que vamos a ver de qué se trata esto. Según la sinopsis de la película, te muestra que son toda una familia que tiene poderes mágicos. Se puede comunicar con espíritus y demás cosas. Y el personaje principal, obviamente, no tiene poderes y tiene que salvar a la familia de algún tema que se presentará en la película. También se estrenó en el día de ayer en la plataforma de Disney Plus Get Back, que es un documental con escenas nunca antes vistas de los ensayos y la última presentación de los Beatles, que fue esa famosa presentación en... se llama En la Terraza, que vieron todos.
Tan chiqui que duele esto.
Y te van a contar toda esa historia de cómo se llegó a eso. Me parece súper interesante para ver. Y por último, tenemos que decir que también esta semana se estrenaron los primeros 5 minutos de tráiler / sneak peek de Jurassic World Dominion. Son 5 minutos de la película que te van mostrando desde la época de los dinosaurios hasta el tiempo actual.
Ya que van a sacar otra.
Ah, pero por supuesto hay que seguir robando con lo mismo,
boludo.
Más,
boludo.
Maurito, lo que mirá la cámara y dejá la play.
No puedo mirar la cámara porque tengo la televisión allá y los estoy mirando a ustedes. Y acá está la cámara.
¿Cómo la cámara? La cámara está ahí.
La cámara está acá, ¿ves?
Eso, mire.
Los tengo allá, el monitor lo tengo allá.
Mírenos a la cámara.
Qué hijo de puta, ¿qué? Qué hijo de puta, ¿qué?
Padre, para que te des cuenta, ¿ves? Es inalámbrica.
Pero,
sentate allá, pero sentate allá, pajero.
No puedo, me da paja. Porque acá está el sillón.
Claro, vos le das soluciones lógicas y le cortás las piernas.
No, porque si alejo el sillón, después me queda todo descuadrado.
Igual, Maurito, lo importante es que salgas mirando vos a cámara.
Que te quedes quieto.
Imagínate que el chabón que está haciendo tele se quiera ver en su retorno. Salen todos viendo de coté.
No estoy mirando a ustedes, no me estoy mirando. Si no, me hubiera dado cuenta de un montón de cosas. Como por ejemplo esa luz que me da justo en la cabeza, me acabo de dar cuenta.
Sí.
Bueno. Me chupo un huevo.
Está bien.
Dale, seguí.
Bueno, nada, eso. Que se mostraron 5 minutos de la película. Y según dijeron, esta película va a ser mucho más hincapié que las anteriores en los dinosaurios. Que es lo único que queremos ver. Lo demás nos chupa un reverendo huevo.
Qué bien.
Bueno, así que nada, esas fueron. Está por salir la nueva temporada de la serie animada de Jurassic World.
Esa serie, la verdad, está divertida. Está bastante mejor que las últimas películas que sacaron, te digo.
Yo la empecé a ver y fue como, está bueno.
Sí, está mejor que las últimas dos pelis posta. De hecho, bueno, para explicar a los que no la vieron, esta serie animada está ubicada en el parque que aparece en la nueva saga de películas de Jurassic World. Para que se ubiquen, están ubicadas ahí.
No solo eso, sino que pasa en el mismo tiempo donde pasa lo del Indominus Rex.
Claro, esto lo muestran como si fuera un mientras tanto desde el otro lado, exacto.
Toma mate.
Pero bueno,
sigan.
Esas fueron las noticias pequeñas de la semana. Y por favor, cuando termine el programa, vayan a ver Shaman King. No sean Maurito.
Perfecto. No, yo estoy esperando que salga Netflix y me la veo entera.
Mira el anime FLB, bajito.
Cortito y al pie, lo ha dicho. Señores,
como Maurito.
Ahora sí, vamos a dar arranque oficial con el primer especial del día de la fecha. Que no es ni más ni menos que mirá, cómo los introduzco con esta música. Señores, vamos a hablar de Master of the Universe, He-Man, la edición 2021, que también continuará en 2022. Vamos a empezar haciendo una pequeña recapitulación. Qué buena música, la banda de sonido es muy buena. Una recapitulación de la serie clásica, ¿sí? Adam, que encima hay varios guiños a la serie clásica, por ejemplo, como lo que voy a empezar diciendo ahora, que dice: yo soy Adam, príncipe de Eternia, y uno de los grandes guardianes del secreto de lo que guarda la espada. Que no sé si le prestaron atención en el capítulo 4. Por eso digo que esta serie se disfruta mucho más si has sido consumidor de la serie clásica. Porque te da la manija de que, ¿me entendés?, tira tipo chistes haciendo guiños a la serie clásica. Cuando hace la presentación típica del opening, la tiró en el capítulo 4. Adam, príncipe de Eternia. Eternia es un planeta que se encuentra en una galaxia. No vamos a entrar con detalles ni nada loco. Bueno, ¿dónde qué ocurre? Existe una vida normal donde están sus habitantes, que son de distintos tipos de especies, en los cuales se encuentran aglomerados bajo un reinado, ¿sí? Del rey Randor. Bueno, el rey tiene, obviamente, un hijo, su descendiente, que es el príncipe Adam, que a los ojos de todos es un pequeño debilucho, que es inmaduro, poco atento, no ve con buenos ojos continuar el linaje de su familia de una misma manera, al cual le han puesto a un pequeño guardián, a un arlequín, alguien que es su niñero y también es el animador de la corona, que es el gran personaje de Orko, en el cual vamos a nombrar así como un pequeño repaso general del séquito de integrantes de la corona del rey Randor. Está el rey, está su esposa la reina, está Orko, lo tenemos a Man at Arms, que es el jefe de los escuderos, ¿sí?, el de la armada. Tenemos a Tila, que es la hija de Man at Arms. Y después tenemos a Sorceress, que es la hechicera y guardiana del castillo de Grayskull. E invito a que nos quedemos con ese nombre, Grayskull. El castillo no es ni más ni menos que el hogar donde reside el poder del universo, ¿sí? Que de quién proviene, de un ente llamado Zoar. Sorceress es la encargada de poder controlar y administrar el poder de Grayskull en tanto y en cuanto ella se mantenga ahí adentro. Ahora bien, Grayskull no nos dice nada, pero representa a una entidad no tangible que es un poder. Después vamos a ver, y cuando desarrollemos el especial, qué es Grayskull, de dónde sale, etcétera, etcétera. Bueno, estamos hablando de todo esto y hay alguien que puede ser pasible de recibir el poder de Grayskull para poder ayudar a la población del planeta, además de Sorceress, por fuera del castillo de Grayskull. ¿Está bien? Entonces el receptor, spoiler alert, es el príncipe Adam. ¿Que qué hace? Al recibir el poder, se transforma en el hombre más fuerte del universo, al cual conocemos con el nombre de He-Man. O sea, ¿me entendés? Es bien macho, porque es el man, es el hombre. O sea, vos querés poner un personaje que sea bien macho, ¿qué nombre más macho le podés poner que el hombre? Claro, es una cosa de locos. Así que lo tenemos a He-Man con su inseparable amigo Gringer, que al convertirse también se pasa a llamar Battle Cat. Y bueno, eso es por el lado de la corona. Ahora tenemos al lado de los malhechores, en el cual está encabezado por el brujo que proviene de la montaña Serpiente, al cual conocemos como Skeletor. Que no voy a hablar ahora de dónde proviene, cómo surgió Skeletor y toda la historia, simplemente es una mención. Con su séquito de secuaces, entre los cuales podemos encontrar a Triclops, a Evelyn, a Beastman, etcétera, etcétera, muy largos. Sí. Entonces, ¿en qué se centra la serie clásica? En la rivalidad más de Skeletor para con He-Man que de He-Man con Skeletor, porque He-Man puede estar tranquilo, lo más pancho y campante por la vida, que no le frega si está Skeletor o no. Ahora al revés, no camina de la misma forma, ¿sí? Skeletor tiene un único objetivo, que es destruir a He-Man, y si después se queda con el castillo y el poder de Grayskull, mejor. Pero su primer objetivo es destruirlo a He-Man. Bueno,
hay un... en uno de los capítulos, Wars 4 al 5, hay un hermoso guiño como auto riéndose de sí mismo de la situación de la antigua saga.
Tal cual.
De Skeletor. Como diciendo, cuando no sabes qué hacer el día que mates a He-Man.
Sí, ahí se lo dice Evelyn.
Lo tomé como un alivio cómico, hablando de propiamente, no sé, los...
En el tercero.
Cientos de tercero es... Sí. De todos los capítulos tipo Scooby-Doo que hubo en la serie original.
Claro, el correcaminos, cuando le alcanza el coyote, ¿qué va a pasar?
Claro, bueno, según Natalia todos sabemos. Sí.
gran verdad. Bueno, entonces, ¿qué pasa? La serie clásica se basaba en la rivalidad de entre Skeletor y He-Man, con capítulos autoconclusivos, y tenía una macro historia, sí. Pero lo importante de esta época era los capítulos, que eran autoconclusivos, eran generar personajes para vender merchandising y que el capítulo te deje una moraleja, ¿ok? Ese era el espíritu principal.
Robar es malo.
Exactamente. De Lucasfilms, de Filmation, con el producto...
De Lucasfilms también.
De He-Man, claro. Por eso es que en cada capítulo te dejaban una moraleja y aparecían tantos personajes, pero la verdad, muy bien todos, abrieron un universo que es el que hoy le da la manija para poder continuar. Tenés tantos personajes, ¿me entendés? Que tenés muchas posibilidades. Eso es fantástico. Bueno, señores, no voy a hablar más, no me voy a desarrollar más ni extender. Los capítulos 1, 2 y 3 de la serie clásica hablan de cómo llegó el poder, cómo venía un meteorito a chocar a Eternia y cómo se salvó. Entonces, eran meramente introductorios. O sea, el que quiera entender la serie clásica, ve el capítulo 1, 2 y 3. Y con eso más o menos tiene la idea básica, sin tener que ver todos los demás capítulos. Finalizado esta breve introducción, ahora sí, vamos a empezar, ¿qué les parece? Con esta continuidad de la serie clásica, porque es una continuidad, de He-Man, pero que no se llamó He-Man, como lo quisieron hacer mucho más amplio y abarcativo para no circunscribirlo solamente a la rivalidad de Skeletor y He-Man, lo llamaron Masters of the Universe. Así que abro la mesa, muchachos, arranquen ustedes, es todo suyo.
Bueno, yo quiero arrancar, comentar un par de cosas. En principio, ya habíamos hablado en su momento de lo que eran los primeros 5 capítulos de esta nueva serie, nos había gustado mucho. Y a veces pasa cuando hay una serie corta que te la separan en dos partes y al principio arrancás re bien y después no la terminan de cerrar como uno espera, como que se cae un poco. Y la verdad que con esta serie a mí me pasó, creo que ustedes también, que uno se engancha con la primera parte y va subiendo la serie, va subiendo, y esta segunda parte se mantiene ahí arriba y tiene picos hermosos, nunca cae.
Hermoso.
No es una serie que digas, uy, me aburrió esto o este detalle. No, realmente está muy bien llevada. Algo que quiero reconocer de esta segunda parte es que tiene momentos, como decía Chiqui, que hacen unos guiños excelentes a la serie original, como el momento en que están discutiendo Skeletor y Adam, que se empiezan a reír. En un momento Skeletor le dice, che, que nos estamos riendo. Ese humor tonto y sano que tenía quizás la serie original,
viste,
que
por tal cual recuperan, era un humor boludo, muy muy sanote, claro,
y que se ríen de eso mismo,
sí.
O sea, que se puedan reír de eso mismo y a su vez que quede como un lindo guiño sin perder digamos la idea de la
serie. Me encantó eso, me encantó, porque era como volver a ver la serie clásica.
Sí, no, te digo, la escena esa que se empiezan a reír los dos, sí, que dice, che, nos estamos riendo, me tenté.
Sí.
Me tenté, pues dije, ese es Skeletor. Ese puntual es Skeletor. Bueno.
Tal cual. Chiqui, se te ve media cara,
Eso, porque aparte.
Aparte sí. No solamente el se están riendo, sino del qué se están riendo. El comentario que viene antes de la risa, muy bueno.
Nunca pensé que íbamos a decir esto.
Ese comentario ya te lleva a la risa a vos como persona que lo estás mirando. Y te sigue contagiando la risa cuando se están empezando a cagar de risa entre ellos. Y dices, vos decís, no puede ser.
Pero aparte, un comentario que quería hacer, no sé en qué idioma vieron la serie, pero en inglés la voz de Skeletor es Mark Hamill. Y la verdad que el trabajo que hace es increíble.
Sí.
Es realmente excepcional. Los tonos que con los que juega con la voz, te das cuenta que ya son muchos años de profesional de actor de voz. Y la verdad que me hizo sentir realmente que estaba con Skeletor. Porque vos le podés cambiar quizás la voz al personaje, pasaron muchos años, no sabés si el actor sigue trabajando, si falleció. Y de repente escucharlo, que juegue con los tonos, con la forma en la que te comenta las cosas, que pase en tono súper serio y solemne a un momento gracioso, que se le dispara la vocecita, realmente te hace sentir con un Skeletor que es bastante imponente cuando obtiene mucho poder, pero sigue siendo el Skeletor gracioso que conocíamos en la serie original. Y ese ida y vuelta que tiene, lo mismo que las veces que se le escapan y el tipo empieza a gritar, no, la escena que el tipo empieza a golpear el piso con la espada haciendo un berrinche.
Era el Skeletor viejo.
Esto es He-Man también. Y mucha gente se quejaba y te decía, no, pero la esencia de He-Man. Y la verdad que yo ya no estoy para ver un capítulo autoconclusivo con una moraleja de robar está mal. En cambio, esto de darle cierto nivel oscuro a la trama, que constantemente, con los pocos capítulos que son, capítulo a capítulo, te va cambiando el orden de protagonismo y de villanos, le da un tono más maduro a la hora de narrar la historia, sin perder esa cosa más naif que tiene del humor, como digo, del tema de Skeletor, los comentarios. Inclusive, me gustó muchísimo que jugaran con el tema de Cringer, con el tema de es cagón, no es cagón, pero pelea, pero es cagón. Entonces, sí. Todos esos detalles hacen que sea en esencia la misma historia de He-Man, pero llevada a tipos como nosotros, que ya crecimos, ya tenemos pelo en los huevos y queremos seguir viéndolo. Entonces, me gustó muchísimo la forma en la que fueron introducidos.
Lo manejaron muy bien. Sí.
Personajes que inclusive hacen cameos pequeños. Como Fisto, Clamchamp,
sí.
Vos recordás de capítulos que son mega secundarios, que yo los tuve también en muñequitos.
Y aparecieron, pero aparecieron.
Y que aparecieron, ¿entendés? En el último capítulo también aparece un personaje secundario que aparece.
Que lo van a, que lo tiran decís, tipo una bomba. Viene la bomba, viene
claro,
la bomba.
Viene la bomba y decís, ¡no!
Y tiene la intervención divina en que le tira su escudo, que había aparecido en los capítulos viejos, que He-Man utilizaba. Nada, espectacular. Esos fueron muchos guiños viejos.
Y otro detalle que ya no tiene que ver con la historia en sí, sino que realmente aplaudo el estilo de animación que tiene, porque va cambiando en distintos estilos dependiendo de si es una escena más solemne, una escena de acción, una escena de mucha acción, las escenas emotivas van cambiando el estilo que tiene la animación y eso me pareció excelente.
Sí. Es tal cual como está diciendo Tincho. Bueno, me parecería que empecemos a hablar un poquitito, sí, ya de los capítulos en sí, Chiqui, Maurito. ¿Qué les parece si arranca Chiqui y se encuadra la jeta? Está haciendo la gran Maurito, no sé qué estaba haciendo. Oh,
la estoy tomando la silla porque la silla se baja sola.
Ah, bueno, Chiqui, empezá desde el capítulo 1, como para empezar a,
bueno, igual,
a poner en tema.
Yo puedo ir comentando, la verdad que no me acuerdo exactamente cronológicamente todo lo que va pasando. La vi ayer y hoy a las corridas, como para llegar. Pero lo recomendaría para que quede bien, porque si no voy a empezar a chamullar. Que alguien que se le acuerde.
Maurito, sí, que la vio tres veces.
Yo estoy tirando data de atrás porque la vi a las corridas y no me acuerdo un montón de cosas.
Bueno, la habíamos dejado al final de la primera parte. Skeletor agarra la espada, ya tiene el poder, se convierte en el Mega Skeletor. Queda ahí Adam, queda lastimado, herido casi de mortalidad. Y arrancamos con la segunda parte, que Tila con la negra, que no me acuerdo el nombre, porque yo para el nombre soy malísimo.
Tila,
su acolita, digamos. Rescatan a Adam, lo empiezan a traer para el lado de la puerta del castillo de Grayskull. Entre medio de todo eso aparece Skeletor y le dice: a partir de ahora los voy a hacer pollo. Empiezan una batalla. En esa batalla Man-At-Arm es quien trata de defender a Adam, Sorceress trata de defender a Adam, Evil-Lyn, que está parada, dice: bueno, ¿qué puedo hacer? Se empieza a tratar de meter en la pelea. Y el único personaje que he visto que no se mete es Beastman. En ese intrincado, Skeletor, cuando los está por hacer pollito, por matar, Sorceress decide utilizar lo último que le queda de poder y hace una teletransportación de estos personajes, ¿sí? Tanto Tila como Adam, como tercer personaje que no me acuerdo el nombre, y Man-At-Arm. Manhattan, que le cancelan la teletransportación y queda preso en el castillo de Grayskull.
Ahí ellos... estaba el He-Man Hulk ya.
Sí, ahí Maurito saltó el capítulo, estamos por el capítulo 3.
Sí.
Vamos, para no irnos salteando. En el capítulo 1, obviamente, te muestran eso que había terminado con ese tipo. Skeletor, que era un rejunte de Power Ranger, un Megazord de Skeletor. Bueno, te muestran un poquitito que era simplemente una imagen simbólica que había aparecido en la representación a través del poder que había adquirido Skeletor, porque después también lo muestran con Evil-Lyn. Pero bueno, arranca el capítulo primero de esta segunda temporada, en el cual... Listo, ok. Skeletor ya tiene todo el power. Empiezan a mostrar un poco, como había dicho Maurito, algunas cosas que te empezaban a generar un poquitito diciendo, ¿qué pasará? Por ejemplo, Beastman no era fiel a Skeletor. Él se mostraba fiel a Evil-Lyn, ¿sí? Bueno, ahí ya empezabas a fruncir el ceño y decías, ¿con qué se las traen? Después, le empiezan a dar preponderancia a Evil-Lyn y muestran la historia. Pero para no irnos de este primer capítulo, vamos a hablar. Van en búsqueda de, no podemos decir qué, bueno, sí, lo podemos decir, ya está, no había pasado nada, de He-Man, que se había ido a Suternia, porque qué había pasado en la temporada anterior, lo mataron, ¿ok? No hay mucha más vuelta que darle.
Preternia. Suternia es el...
No, pero pará. También fueron a... Sí. He-Man, todos los He-Man. Todos los... En realidad no...
¿La primera temporada o la segunda?
En realidad no es He-Man. Es todos los guerreros, los elegidos.
Sí, los campeones.
Los campeones van a Preternia. Tienen que ir a Suternia. Lo han ido... Bueno, ok. Ya está. Recibe ayuda de personajes impensados para ir a conseguir lo que tiene que hacer en Preternia. Llega, lo van a buscar, lo rescatan, estoy haciendo todo muy resumido, ¿sí? Y vuelven. Acá ya empieza a mostrarse algunos guiños que no se habían mostrado en la primera temporada de Skeletor, que era el Skeletor más boludón, el más como desatendido, que puede ser el más aniñado, ¿sí? Se termina de desarrollar por completo, como había dicho Tincho, y bueno, Maurito estaba a punto de llegar ahí, en el capítulo 4 y 5, que le roban directamente de la mano la espada de Grayskull, ¿me entendés? O sea, más boludo no se consigue, pero no nos adelantemos. Llegan a todo lo que vendría a ser el desarrollo del rey Randor y de el príncipe Adam, de por qué Adam se sentía frustrado, que es muy importante para lo que va a venir en el capítulo 2 y 3, por qué Adam se sentía frustrado, y era por el destrato que había tenido el rey, su padre, para con él, pero que no eran otra cosa más que el precio que él tenía que pagar por mantener el secreto de ser el campeón, de no deschavarse, que es He-Man. ¿Ok? Bueno, ahora sí, pasando al capítulo 2 y el 3, que es a donde había llegado Maurito, Skeletor...
Los primeros 10 minutos del capítulo 1, te dije.
No, si llegaste...
Menos, los primeros 5 minutos.
Si llegaste al He-Man Hulk, que te dijo
Chiqui. En el segundo capítulo, después de que lo curan a Adam.
¿He-Man Hulk no es en el 3?
No, es en el 2.
Bueno,
el 3 se llama Ratas de Alcantarilla.
Ratas de Alcantarilla, esa es la historia de Evelyn. Bueno, en el capítulo 2, ahora, ¿qué pasa? Bueno, que lo diga Maurito, así vamos alternando.
Puedo terminar con el primero. En la teletransportación de Adam, Tila y personaje X van al reino del príncipe Randop, donde ya aparece el Skeletor en las nubes, un poder que tienen los He-Man. Y quien tiene el poder de Grayskull se puede proyectar en las nubes del planeta para dar mensajes. Y él le dice muy clarito, quiero matar a He-Man, básicamente, y por eso tengo todo el poder, voy a destruir todo. Y empieza una guerra, ¿sí? La guerra que empieza Skeletor la empieza a hacer con muertos vivientes, con una nube, que esto ya empieza en el capítulo 2. En esta nube, todo lo que toca es una nube corrosiva, convierte a las personas en muertos vivientes, ¿sí? Adam, al ver esto, y ya plantándose adelante de Skeletor, le dice, la espada es solamente un catalizador del poder, pero yo soy la chispa. Y ahí es lo que vemos en el tráiler, que el príncipe Adam dice... por el poder de Grayskull, y se transforma en un ser bastante primitivo y empieza una pelea bestial, porque no es una pelea común y corriente de He-Man contra Skeletor, es un super Skeletor contra una bestia tipo Hulk, que no tiene conciencia, básicamente destruye todo lo que ve. En esta pelea
ahí vamos a aclarar cómo llega, porque están totalmente casi que rendidos y entregados a que el poder de Skeletor no iba a poder ser contrarrestado. Y llega un momento en el que Adam dice, bueno, perdido por perdido me lo juego. Porque le dice a Skeletor, mirá, que vos tengas la espada no quiere decir nada, porque la chispa era yo. La espada es solamente el conducto por el cual el poder de Grayskull ingresaba en mí. Pero quien hacía que ingrese era yo, a través de la espada. Entonces invoca el poder
Es como si fuera el elegido.
Exactamente. Invoca el poder de Grayskull sin la espada y ocurre este tipo de experimento fallido a medias, donde se transforma en el elegido, pero con la parte bestial, con la ira descontrolada, con el poder, más no con la parte del raciocinio, lo que lo podía controlar y orientar. Que eso era lo que le otorgaba la espada, ¿ok? O sea, él podía convertirse en el campeón, pero le faltaba la parte que le daba la espada, que era la de...
La espada,
la balanza.
Es, o sea, dentro de la conversación se dice que es un conductor, visto desde otro lado, es más como un catalizador, porque es que no permite que vaya al lado bestial, sino que también tenga una parte humana, pero la pelea es fabulosa. Es un He-Man totalmente pasado en merca, después de tomar 4 sobrecitos de glucosa, porque es mucho más rápido, es mucho más fuerte.
Ya me entró la glucosa, quiero decirte, hábil. Maurito, para que si lo
no
tengas
entró,
en cuenta.
No sé.
Ayer me tomé una para jugar al fútbol, sí, era una bien a chorro. ¿No? Había una chorro.
Sí,
para jugar con las pelotas.
Claro. Bueno, volviendo a He-Man, porque no vamos a ir por las ramas, Tincho va a querer hacer su especial. Dentro de todo lo que vemos, de nuevo surge otra teletransportación, pero ya Sorceress no está, ¿sí? Sorceress es reemplazada por Evelyn, quien pasa a ser la nueva Sorceress del castillo de Grayskull, con una única regla: ella no puede salir del castillo, como la anterior Sorceress. En este caso hay una nueva teletransportación que la genera Tila, ¿sí? Tila, quien anteriormente cura a Adam en el castillo de Grayskull porque descubre que tiene poderes mágicos, y en lo cual se cuenta un poco de la historia anterior a He-Man sobre Tila, ¿sí? Sí. ¿Quién es la madre? ¿Qué pasa con la madre? Y bla bla bla. Pero ella tiene un linaje místico y mágico, por consecuente posee magia. Ahora volvemos a la parte importante. En la nueva teletransportación van a las montañas encantadas con el He-Man totalmente pasado en fafa. Se les escapa, mata una bestia. Idas y vueltas terminan en lo que sería el refugio de los acólitos del Rey Rando, ¿sí? Dado que ya habían hecho una evacuación y se estaban preparando para defenderse, aparece el Super He-Man frente al Rey Rando, se le planta delante y el Rey Rando le dice: la verdad, estuve equivocado, bla 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 bla, cosas sentimentales con respecto a padre e hijo, que terminan destransformando a He-Man, ¿sí? Dado que muchas veces no se ve cómo se destransforma, sino que aquí en la serie pasan a tener una frase para transformarse y destransformarse, ¿sí? Primera cosa que, desde mi punto de vista, es un agregado. Adam simplemente se destransforma por palabras del padre, vuelve a ser un humano común y corriente, aparece la madre, hablan un poco de cuál es la situación de la familia, ¿sí? Que el Rey Rando y la reina no están bien amorosamente ni afectuosamente, porque la muerte de Adam dio un paso importante en esta relación. Al perder un hijo, ahora que volvió, vamos a ver cómo lo solucionamos. Y ahí te lo dejo a vos, Chiqui, o Seba, o Tincho, para el capítulo 3.
Yo creo que deberíamos seguir haciendo una review general y no seguir spoileando más del capítulo 3, que es donde tenemos, digamos, 4 y 5 desenlaces importantes de la historia.
Claro.
Hasta acá no hay demasiada cosa que... Sí, hay spoilers, pero no al nivel del capítulo 4 y 5. Yo creo que esos últimos dos capítulos son decisivos para la historia y creo que no deberíamos contar más que detalles.
Igual, convengamos que lo único que se spoiler es el He-Man bestia que sale en el tráiler. Claro, no.
Igual para. Yo creo. ¿No les parece que al haber vendido que íbamos a hablar de He-Man, estamos en condiciones de que nos escuche y se spoilea? Bueno, viejo, jódase. No dijimos que íbamos a hablar de Power Rangers y te contamos el final de He-Man.
Aparte, tampoco los capítulos no dan como para recibir, claro, mucho. Porque
vamos a hablar 15 minutos más.
Pasa lo justo y necesario.
Por eso, podemos seguir charlando, supónganse, de, como comentaba antes, los distintos actores de voz originales, ¿sí? La posibilidad de una temporada más. Era obvio. Era obvio que si le iba bien lo iban a dejar abierto de forma tal que pueda terminar ahí. A ver, te puede quedar como un guiño ese final, que no lo vamos a comentar, pero te puede quedar como un guiño tranquilamente y que quede ahí.
Sí, te puede quedar para abrir otra serie.
Te puede quedar para abrir otra serie, te puede quedar para mezclar con otras cosas, seguir ampliando el universo de Masters of the Universe. Por ejemplo, tampoco comentamos quizás que no se charla mucho en la serie nueva, pero como Poli había hecho un raconto de lo que era la serie original, el tema de dónde está Eternia situada en el universo y que en ese universo el planeta Tierra como tal existe.
Claro.
De hecho, Adam podríamos decir que es un híbrido o es un mestizo,
es descendiente, sí,
un eterniano y un terrícola, sí. Porque el príncipe Randor, el rey Randor ahora es eterniano. Pero la esposa, la reina, es terrícola. Porque ella llega a Eternia siendo una...
Un accidente aéreo.
Espacial de la Tierra que se estrella en Eternia y no pudiendo volver a la Tierra, ella queda ahí, conoce al rey Randor, se enamoran y tienen a Adam.
Exacto. Pero,
sí, mismo en el cuarto capítulo hay un guiño sobre eso también.
Exactamente, exactamente. Por eso, digamos, hay muchas cosas que se pueden ampliar, ¿sí? De hecho, si alguno recuerda esa película nefasta del a live action de He-Man de los 80 con Dolph Lundgren haciendo de Adam y de He-Man, de hecho, sale un portal a la Tierra, porque si bien están en el mismo universo, están muy lejos. De hecho, se explica que Eternia está cerca del centro del universo, ¿sí? Está muy lejos de lo que vendría a ser la Tierra. Nosotros estamos a un costado de la Vía Láctea, a las afueras. Pero sí, lo que me interesó también dentro de la narrativa que tiene esta serie, principalmente la segunda parte, es el tema de, como hablaba antes, primero, de cómo van rotando los protagonistas, y segundo, cómo cada uno tiene su momento de brillar y un porqué de sus acciones, ¿sí? Yo le había comentado el tema de Beastman. A mí me parece muy bueno que un personaje que era mega secundario, que es
boludón,
vamos a pelear, de repente el tipo se planta en dos escenas y se le pone a hablar a Evil Lyn y le dice, che, boluda, tal y tal cosa. E inclusive lo podemos tomar desde un punto de vista actual. La serie te toma temas tan serios como la violencia de género, el abuso de poder, de una forma tan orgánica en la historia que no está forzado. Y sin embargo, te lo está mostrando. El tipo le dice, che, flaca, te están usando, date cuenta, amiga. De una manera tan real, tan, como digo, tan orgánica, pero que no se siente forzada. Eso es lo que hablamos siempre cuando hablamos del tema de la inclusión, los temas sociales y demás, que podés tratarlos y que queden bien.
¿Viste que se puede hacer sin un He-Man negro?
En He-Man no hay nada. En He-Man tenés, es más, bueno, no, iba a tirar un mega spoiler, pero hay un personaje que después adquiere más notoriedad y rompe con los cánones de la idea que uno tenía. Entonces vos decís, mirá qué bien que está hecho y no está forzado. Toda la
serie, y sin darle, ¿sí? Y sin sacarle, perdón, sin sacarle protagonismo a Adam, que es algo que se criticaba en la primera parte, que sea que casi no aparece. Acá aparece muchísimo y no es principal.
Exacto. No. Y aparte, y lo que está bueno es que la historia está tan bien narrada que él no necesita ser el principal, porque ya lo conoces, ya sabes quién es, ya sabes que va a terminar ganando de una u otra forma, y eso no es lo importante. Lo importante es el cómo suceden las cosas, porque es una historia que ya sabemos que el bueno va a ganar, el malo va a perder. Ahora, el cómo se desarrolla todo es lo que hace interesante a esta historia, y es lo que vos decías. Todos los personajes pueden tener su momento de brillar sin opacar a los demás, y el personaje principal, que es He-Man, se corre, pero sigue brillando en los momentos que tiene que brillar. Eso me pareció también muy bien.
Como comparar a la serie original con la nueva, es como, yo lo veo, un punto de vista de donde esta serie nueva toca más el tema de humanizar más a los personajes y que tenga como un peso o una historia más fuerte que de lo que era la serie original. En esta nueva tiene más protagonismo Tila, tiene un trasfondo, tiene un desarrollo de personaje.
Todos tienen casi.
Los demás personajes también tienen un desarrollo. Te explican por qué Skeletor hace lo que hace y por qué es así su personalidad. Y no es porque es, bueno, un hechicero lo hizo y me pintó. No, tiene una historia, está bastante copada, tiene como un punto de vista bastante bueno en el sentido de, bueno, de ser villano, y bueno, es así. Pero
o sea, vos pensás también que son, o sea, son épocas distintas. En ese momento, todo lo que se consumía animado era autoconclusivo y casi sin una historia de fondo detrás.
Bueno, aparte no había tanta violencia.
Igual convengamos que esto,
tantas cosas para tratar.
Sí, también convengamos que esto nació con la mercadería de los juguetes. Así que.
Claro, o sea, el objetivo de los tipos no era venderte una historia, era venderte un juguete.
Sí, claro.
Pero ahora te están vendiendo una historia que para mí, yo estoy gratamente sorprendido de que la historia sea tan buena cuando viene de algo tan básico como era la idea original.
Y tuvieron totalmente como 40 años de ventaja para pensarla.
La historia que tiene es excelente.
Ahí tiraste un detalle que es muy importante, y eso es lo que muchos fans que se quejaron y no entienden. He-Man o Masters of the Universe se crea como serie para vender juguetitos. Corta la bocha. ya tenés los juguetitos, ya conocés la serie vieja. Ahora lo que hicieron es esto: darme una historia más rica, más trabajada, mejor trabajada. No entiendo la queja. ¿Quieren volver a ver al He-Man que se movía con esa animación pedorra? Que era pedorra para la época también. O sea, a mí me encantaba, pero era pedorra para la época.
¿Quieren eso? Andá a buscar lo que está.
¿Quieren venir a, quieren escuchar que otra digan, chicos, ustedes saben que las drogas son malas? No, le, no, ya está, chicos, ya pasó esa época. Ahora lo que tienen que hacer es darme una serie, ¿verdad?
Rompa las bolas.
Claro, totalmente. Ahora me diste una serie madura, que no pierde la esencia, porque ya hablamos, tiene esos momentos graciosos, pero es un paso más, es seguir avanzando. Basta también, de este tipo de cosas.
También, sí,
mismo, mismo una como... de las críticas era, cállate, se va. Mismo una de las críticas era, He-Man no aparece tanto. Capo, te lo mataron en el primer capítulo. No enche las pelotas, ¿viste el primer capítulo? Lo mataron, no veas más, porque sabés que no va a aparecer de nuevo.
Y aparte, pará, ahí
te lo hicieron eso... aparecer otra vez. Demostraron a todos los He-Man anteriores. No enchilen las pelotas.
Fíjate eso, ya sabíamos que eventualmente iba a volver. Es el protagonista. ¿Sí? No jodan, no jodan. Cálmense. Era la primera parte.
Claro, son tipo de 40 años, hermano.
Ya estás grande, hermano, dejate de joder.
Aparte también lo que iba a comentar.
Vos también, incluso, Poli, ya estás grande.
No solamente la serie está dirigida al público nuevo, sino que, a ver, al público ya que vio la serie original. Porque es un público que ya es grande, creció. Y obviamente va a ver las cosas con, ¿cómo se dice? Nostalgia. Pero también está apuntada para un público que por ahí quiere introducirse en la historia de He-Man.
¿Querés ver algo nostálgico? Andá a internet, no molestes. Sos viejo. Punto.
Mira, para mí estuvo muy bien. Estuvo bien llevada. Para los que teníamos ahí, el gustito de poder ver algo más con guiño a lo clásico, lo hemos tenido, nos han dejado satisfechos, hemos visto cómo la serie progresó y por suerte nos han dado como un horizonte de continuidad, porque ya sea que la sigan ahora o no, hay historia para rato, ¿me entendés? Hay personajes que han sido mucho más exprimidos, mucho más valorizados, ¿sí? Porque... lo hemos visto en series como de otro tipo, Sensei, que lo vuelven a agarrar a Afrodita, lo hacen un boludo, hasta que vienen los canvas y lo reivindican. Habían personajes que han sido reivindicados y que, la verdad, está bien que hayan hecho así, llámese Beastman, llámese Evelyn, etcétera, no vamos a tirar mucho más. Pero también han jugado un poquitito con nuestro hype. Por ejemplo, yo en un momento, spoiler alert, que no sea spoiler, dije, este está perfilando todo para no sea cosa que... No sea cosa que ahora aparezca Shira, porque con todo este universo de Preternia, Suternia, que me muevo por acá, todo el que vio la serie clásica sabe dónde se movía la vida, dónde era que estaba moviéndose, en qué planeta era en el que estaba habitando Shira. No hay que ser muy capo, véanlo, es un ratito, bueno, o googleenlo.
Tengo dato para vos, dato curioso. Por ejemplo, en la serie de She-Ra de DreamWorks que sacaron no hace mucho, hace uno o dos años.
No me volvió loco.
No te volvió loco, pero hay una explicación muy boluda, que puede llegar a algo con respecto a esta serie. Que en cierto momento dicen que el planeta Eternia lo tuvieron que esconder, lo tuvieron que sacar del centro de la galaxia, y que ahora está en el vacío. Obviamente que en algún momento lo devuelven a su lugar, pero te dicen que lo tuvieron que sacar de ahí, por eso la magia en la serie esta de DreamWorks, la magia es muy, muy escasa, y ciertos personajes que están ahí explican el por qué la sacaron.
Bueno, me gustaría a mí en esta serie clásica que tenga un lugar, alguna mención, que de hecho ya vamos perfilando, para el universo de She-Ra. Me gustaría, sería espectacular como termina esta temporada. No digo que aparezca Shira, pero se va perfilando, ¿no es cierto? Que se van a entrelazar de alguna manera los caminos. La verdad, cómo manejaron el lore de original, fue fantástico. Han continuado la historia, la han mejorado, a mi entender, la han mejorado, la continuaron y la mejoraron. Y aparte, supieron cumplir, por lo menos, con el respeto del público de aquel entonces, sí, porque los que la empezaron a ver en aquel entonces, hoy tienen todos arriba de 30 años, tranquilo. Salvo que alguien más joven, supongamos superando la barrera de los 20 y pico, la haya visto por su cuenta propia, porque haya dicho, bueno, esto es, bueno, ese es un clásico, los clásicos hay que verlos. ¿Me entendés?
Se olvidan de un detalle muy boludo, pero muy boludo. Para la misma época que sale la primera parte de Master of the Universe, sale una nueva serie de He-Man en CGI.
Sí.
Que fue una porquería.
Sí, no me gustó.
Y lo hicieron porque vendió esta.
No, peor.
Para los niños.
Se lo pasaron por donde no debían y lo revolearon y quedó eso.
Porque vendió esta y lo dirigieron
no,
a un digo, más chico.
No, porque, a ver, salió 3 días después. No, nada que ver.
¿No salió un poco más? Ahora, más después, no, me parece.
3-4 días después, no salió mucho más.
Más o menos.
Y acá viene la parte importante y graciosa. Se le quejaron al director de Master of the Universe y no se quejaron de la otra He-Man. O sea, ¿querés que te destruyan el lore? Que sos conservador y no te quejas, problema tuyo. Ahora, como bien dice Poli, respetan el lore, te dan una historia más rica. Están haciendo algo de fondo para la próxima temporada. Están mostrando incluso personajes nuevos que tienen una historia muy buena de fondo.
Sí.
Personajes viejos que no conocías la historia de inicio del personaje. Y te están expandiendo el mundo que ya conocías. O sea, no es, este es el mundo que ya tenemos, lo vamos a hacer así. Tenemos este mundo, bueno, vamos a explicarte todo lo que pasó acá, todo lo que pasó allá, qué pasó con este, qué pasó con el otro, qué hay en Subternia, qué hay en Preternia, y todo lo demás que antes no te lo explicaban o te lo explicaban muy por arriba.
O todo eso uno podía ir enterándose. Habían unos pequeños libritos, ¿sí?, que se vendían, que eran como, no eran ni un cómic, ni eran un artbook, ni nada. Eran unos pequeños libritos donde vos podías comprar y te enterabas un poquito más de información de lo que te brindaba la animación, ¿sí? A partir de ahí, uno empezaba a atar cabos y se imaginaba la historia, que más o menos todos se imaginaban la misma historia, que, bueno, es de ahí donde decimos se toma el lore y se respeta, porque no es que había, no sé... Está el vivo Bolsón y el Señor de los Anillos escrito y nada, es la animación de un libro. No, nada que ver, ya lo dijo Tincho en un principio, esto era para vender chiches y a la bosta, y sobre el paso se iban armando las tramas, ¿sí? Hay que meter un personaje nuevo, listo, armate una trama para que entre, era más o menos así.
Encontré una pincita, encontré una cabecita y un cuerpito. A cero personaje.
Tal cual, tal cual. Entonces, ¿qué pasa? Ahora acá se le empezó a dar un poco de sentido a todo eso que estaba dando vuelta. Era un universo, lo dice el título. Era un universo, muchos personajes. Y ahora se los empezó a ubicar y a dar un sentido. Se los puso en un campo de juego y para que jueguen más o menos bien. ¿Me entendés? Y se logró. Muy bien que se ha logrado. Por eso yo digo, se han respetado guiños, banda sonora, se han respetado la estética. O sea, no vamos a pedir que tengan la animación de los 80, ¿verdad? Pero se ha respetado la estética. O sea, no hay un He-Man pelirrojo, no hay una Tila negra, ni una Sorceles travesti. Se respeta más o menos todo y te das cuenta cómo te muestran quizás los valores que hoy se tratan de masificar. Por ejemplo, como la no violencia de género, pero de una forma bien hecha, como dijo Tincho, bien llevado, orgánico, no forzado. No, chicos, hay que respetar a las distintas etnias, por eso hago un He-Man negro. Y no, hermano, eso no me dice nada, es como que me lo estás poniendo y chao, ¿me entendés? Es una animación de Netflix, de hecho, live action.
El primer He-Man, el Rey Grayskull, te lo muestran en afroamericano.
Tal cual.
Sí.
Y aún así... Aún así está presentado de una forma en la que decís, mira, tiene ascendencia afro y queda bien y no lo sentí forzado tampoco.
Y él es Grayskull.
Justamente que He-Man es más un símbolo que una persona en sí, ¿entendés? Y está, por eso te digo, tiene un montón de inclusiones como se busca hoy en día, pero bien hecho.
Te cuentan
y que funciona.
Es el mítico rey de Grayskull, es Grayskull el negro.
Sí, claro. exactamente, y funciona.
Ahí te das cuenta cómo un producto, si lo sabes manejar, queda genial, y cómo un producto, llámese live action, adaptación, lo que quieras, no queda bien, y porque no lo sabes manejar. Y sí, Cowboy Vivo, te estoy hablando a vos.
Bueno,
no la vi,
Yo lo tengo que ver.
No es como algo que me interesara, así que.
No, es una porquería.
Mirate el anime real, que está bárbaro.
Sí. Ya el anime lo he visto muchas veces.
Está en Netflix.
Sí, también.
Sí, pero no vale la pena.
El live action, dije. No sé.
La cagaron.
Yo la voy a ver.
A ver. Lo poco que vi en el caso del anime, perdón, live action, es que por momentos intentaron respetar tanto el anime original y la estética, que por momentos parece una versión copia. Vos podés basarte en algo, obviamente que un anime no va a ser lo mismo que una historia live action, podés tener ciertas licencias a la hora de adaptarlo, lo mismo que pasa cuando adaptás de un libro al cine, ¿sí?
Pero no son
la misma forma.
Perdón que te moleste, ¿no? Sí. Pero yo lo veo desde este punto. Hacer el live action, si uno lo hace fiel, hay gente que le gusta. Si uno lo hace desfiel, al otro extremo. ¿Eh?
Mirá la cámara, Maurito.
A la que le gusta.
Mirá la cámara.
Pero, no me eche las pelotas.
Sí, pero, queda rarísimo.
No, hay gente que le haya encontrado el punto medio. O sea, yo
a
no.
A ver.
Creo que el único que le encontraron fue el de Samurai X y nada más. Pero nadie más le volvió a encontrar el punto medio que le guste a la gente.
No, es que el hasta ahora es no se adaptó a algo bien.
Ese es el problema. Es porque al no estar bien adaptado, siempre va a haber quejas. O porque no es fiel, o porque hicieron lo suyo, o porque siempre hay un algo. El problema
igual
es que. Sí.
No, digo, también hay que pensar el
concepto. Coincido con ese.
¿Qué significa bien adaptado? ¿A qué vamos con bien adaptado? Por eso digo, Cabo Vivo, por lo que estuve viendo y por las reseñas también, hay momentos donde los cuadros por segundo son iguales al anime. Y sin embargo, no funciona. Por esto mismo que yo digo.
Bueno.
A veces no necesitas hacer algo idéntico a lo que estás viendo en el anime para que funcione. Vos podés readaptarlo, hacer ciertos cambios para que funcionen con una dinámica de actores y que funcione. El problema acá, como estaban diciendo, es eso. No le están encontrando, no solamente Netflix, digo, en general.
Sí,
no se
general.
Le encuentra la vuelta para adaptar ciertas obras a otros ámbitos.
Perdón que te interrumpa, pero el problema es que adaptar una serie animada de por sí es complicado. O si no la haces bien, cagaste. El problema es que lo que tiene Cowboy Bebop es que, primero, que esta adaptación tiene una ambientación que le queda chica. Se nota, y mucho. Los dos primeros capítulos, por lo que yo pude ver, es pasable. Te adaptan cosas que tiene la serie y la película y está bien hecho. A partir del tercero, cayó, murió ahí. No hicieron la suya y la hicieron mal. Si yo no hubiera visto la serie original y hubiera visto esta adaptación, hubiera dicho que tranquilamente que es un embole, porque no tiene trama, no pasa nada.
Eso es algo que posta me gustaría preguntar a ninguno de nosotros, porque justamente o vimos la serie original o no vimos todavía el live action. Pero es eso, hablar con gente que quizás ni conocía la historia original y arrancó a ver esta serie a ver qué opina, porque también hay que ver eso. Netflix es una plataforma muy, muy grande y no siempre somos nosotros el público objetivo, ¿sí?
Claro.
Quizás, por ejemplo, mi vieja, que se la pasa viendo Netflix cuando está en casa, agarre, pone la tele y capaz que se enganchó con Cowboy Vivo porque la vio y no la conocía.
Claro.
Ahora, hay que ver justamente eso. La gente que no conoce o no está en tema, ¿qué onda? Por ejemplo, esta semana fui a ver Eternos, después de un montón de tiempo pude verla.
Osta.
Y a mí me gustó. Pero, por ejemplo, cuando salimos con mi novia del cine, vamos a comer algo, la piba que nos atiende en KFC nos pregunta qué fuimos a ver, le dije Eternos, y nos hace una pregunta de, che, pero qué onda, está buena, porque aparecen los personajes de siempre. Digo, la persona que consume pelis de Marvel, que no conoce los cómics o solamente conoció a los superhéroes solamente por ver estas películas, agarra una peli como Eterno,
la va a disfrutar.
No te muestra nada y no sabes si la va a disfrutar. ¿Me entendés? O quizás, como está realmente desde cero en el universo,
claro,
le gusta.
La va a ver sin prejuicio.
Exacto, hay que ver eso, único, ese público que no somos nosotros, a ver si le funciona o no.
Lo único que tengo para destacar es que yo, después de que vi Eternos, salí y compré en el KFC y no fue en el mismo que vos, te lo puedo asegurar, pero es exactamente lo mismo.
Tengo que ir a KFC, nunca fui.
¡Oh! Te llevamos, con Martín te llevamos.
Hay que ir, no, obvio, sí.
Le tengo mucha tentación a esos pollitos.
Sí, a estos pollitos. Tentación vos. Bueno, podemos proseguir, señor.
Sí, continúo. Le voy a pedir que nos mire a la cámara. Me pone nervioso hablar.
Mucho.
O que Maurito hable y mira como al corner, ¿viste? Se lo ve ahí.
Estoy mirando al corner.
Indio mirando al horizonte, parece. Bueno, para.
Hay que cambiar de posición la tele.
Claro, o que mire la cámara. ¿Qué nos tiene que ver a nosotros? Ya nos conoce.
Hago así, cuando alguien habla levanto la cabeza. O sea, queda horrible.
Sí, queda horrible.
Déjame así que
así estoy bien. ¡No! Vamos a sacarlo bien el producto, señor.
Oh, mirá, hinchá las pelotas, bueno. No hay más cámara, dale.
Sigue
el programa.
Es especial, Bueno.
Yo te explico, tenés que seguir el programa, dale.
Sí, vos tenés que ver la cámara nomás. Bueno, continuamos. Para ir redondeando, como dijo Tincho, han desarrollado bien la historia de cada uno de los personajes. Le han dado la importancia necesaria. Y son 5 capítulos nada más. O sea, imagínense qué bien llevado que está, que en 5 capítulos pudieron lograr todo esto. Capaz que dicen, ¿viste? No, hay que hacer 15. Y ya en 15 entra un relleno. Bueno, bien hecho, bien logrado. En poco tiempo, las cosas bien hechas. Para mí, no hay dudas de que esto va a continuar mínimo una nueva temporada. Y según cómo la desarrollen, tampoco me va a quedar mucha duda que la van a hacer de nuevo en 2 tandas de 5 y 5, si está bien hecha. Y tienen mucha tela para cortar, porque recordemos que está la otra parte del eje del mal, que no ha sido tocada. Está la otra parte de la familia de Adam, que no ha sido tocada. Entonces tenemos bastante tela como para poder abordar, ¿sí? Está muy bueno. O sea, pueden tocar el otro lado del mal, pueden tocar la otra parte de la familia, porque esto no se llama He-Man, así que se parece a She-Ra. Perfecto, es una de las Masters of the Universe. Y puede ser perfectamente. Eso lo hacen en 2 temporadas y quizás hacen una quinta donde entrelazan todo y se pudra todo y ya fue. ¿Me entendés? O sea, hay tela para cortar y mucha. Hay tema para resolver, hay personajes que han sido totalmente desintegrados, han destruido Preternia. Suternia lo han vuelto a reconstruir, o sea, vuelto a que exista, y no se sabe qué pasaron, por ejemplo, con los personajes que dijo Tincho, que han aparecido poco, pero que han muerto, por ejemplo, a manos de Evelyn. Uno no sabe en qué quedó con los que dijo Maurito, el muchacho de las pincitas. Uno lo vio así volverse diablo, un demonio, y que lo han destruido, ¿sí? Porque dijeron su alma fue a Preternia y dejó de existir Preternia, pero nunca los mostraron, ¿me entendés? Entonces quedan como muchas cositas ahí sueltas que tienen que resolverlas y darles como una breve conclusión. Señores, en definitiva, me animo a decir mi opinión. A mí me encantó, es un rotundo sí, sí señor, dale para adelante. Cosas bien hechas, ves que se pueden hacer. Esto nada que ver, ni, por ejemplo, con el He-Man de CGI, ni con la She-Ra de hace 2 años, ni mucho menos con el He-Man de 1989, que más que He-Man, eso era como un rejunte de halcones galácticos, los centuriones. Y el que no lo vio, hágase un favor, mire el capítulo, por lo menos el capítulo 1, era un reboot de He-Man, una que hicieron en el año 1989. Era un He-Man que era, no sé, boludo. ¿Se acuerdan el príncipe, que ahora no me acuerdo el nombre, que estaba en She-Ra, que tenía la pechera de corazón y tiraba flechas? Bueno, pero con un pelo rubicito y colita, y así era transformado, ¿me entendés? Ahí era uno de los amos. No, era una cosa que no se puede creer lo que era Adam. Y Skeletor era una burla. Aparecían unos chabones que podían transformarse con trajes para ir bajo el agua, en moto. No, eran los centuriones. Era un momento de quilombo.
Mucha risa cómo estaba He-Man, que literalmente era He-Man no transformado, pero con las ropas de Adam. Y era contra obvio.
Claro, pero esa, ahí estás hablando del He-Man en 1982-1983. Claro. Yo estoy hablando de que hicieron un reboot, o sea, comenzó de nuevo, ¿sí? He-Man en 1989. Ni siquiera es que hicieron una continuación. Agarraron lo que ya estaba hecho y lo hicieron de nuevo y mal. ¿Me entendés? O sea, hay peores cosas todavía que uno puede imaginarse. Y no es exclusivamente mérito de esta década, ¿me entendés? O sea, 7 años después de que salió el original, ya la volvieron a hacer y mal. Así que hay que aplaudir, porque estamos hablando de casi 40 años después de que salió la primera emisión de He-Man allá en el 82. Estamos en el 2021, 39 años después, y la hicieron fantástica. Y ni siquiera es que se basaron en el mismo libreto como para hacerlo. Lo mismo, hicieron una continuación y la mejoraron. Así que todo aquel que quiera ver, que haya visto en su momento la clásica y quiera tener un pequeño guiño a las añoranzas, a todo lo que uno supo vivir, y así todo, verlo. Pero aparte de tener el agregado de que te lo mejoran, háganse el favor y vean Master of the Universe. En esta ocasión hablamos de la segunda temporada. No sé ustedes, chicos, si quieren dar su conclusión y veredicto. Bacha auspiciado por...
Claro, no. ¿No teníamos el especial del juego de Martín?
Sí, si quiere arrancamos. Cuando digan.
Para. ¿Ninguno quiere dar su opinión del cierre? Vamos a hacerlo ordenado el programa.
Es muy buena
a
serie.
A mí me encantó. A mí me encantó.
Yo ya lo dije antes. A mí me interesó, me gustó, y pretendo que haya 2 temporadas más, no una. Así que, nada más.
La media cara... La media cara de Chiqui, ¿qué opina?
Dijo,
lo mismo que Maurito, re estoy. O sea, no le presté tanta atención claramente como ustedes. No me acuerdo un montón de cosas, pero me entretuvo. O sea, no es que dije, uy, la voy a dejar de ver porque me aburrió. Así que estoy para 1 o 2 más.
Muy bien hecho, perfecto. Señores, ahora sí, cambiamos de tema y volvemos a un nuevo especial de la mano de Tincho.
Bueno, hace un par de semanas se estrenó para Xbox y para PC la quinta entrega de Forza Horizon, en este caso la quinta edición, ¿sí? Para el que no conoce la saga Forza, es una saga exclusiva de Microsoft, de autos de carrera. Tenemos dos estilos de juego: Forza Motorsport, que es más de autos deportivos, carreras en circuitos y demás, y después tenemos la saga Horizon, que es más de mundo abierto, ¿sí? Donde vos tenés un lugar gigante para recorrer, tenés para encontrar autos en todos los lugares, para comprar distintos tipos de autos, encontrás algunos especiales guardados por el mapa, ¿sí? Y donde el Horizon es una especie de festival en lo que es, entre comillas, la historia, que puede tener historia un juego de carreras, la verdad. Sí. Pero supongamos que tiene historia. El Horizon.
Mirá, Rápido y Furioso.
Festival. Que, bueno, sí, igual tiene más historia que Rápido y Furioso, te cuento. Este festival es un festival donde se hace en distintas partes del mundo. La cuarta entrega se hace en Reino Unido y esta quinta se hace en México.
Tomá.
Ándale.
En la cuarta entrega, vos sos un corredor que durante toda la historia del juego, insisto, historia. Vos vas ganando las carreras, vas comprando autos, los vas mejorando. Es muy interesante porque el que sabe un poco de autos también puede disfrutarlo mucho, porque tenés mucho tuneo, pero no del rocho de bajar el auto. Te estoy diciendo que podés modificar motores, podés modificar
la tracción. Lo que es tunear, de verdad, no cagarla. No cagarla.
Originalmente el Gran Turismo.
Exactamente. Toma, a ver, ahí está muy bueno lo que decís. Porque muchos te preguntan, ¿qué es el Forza? Si es un arcade, si es un tipo simulador, y la realidad es que no es ninguno y es todos a la vez. El sistema de manejo es más arcade, vos vas manejando y si chocás, no es que te quedas sin auto, te caíste, nada, sino que es Need for Speed, chocaste y seguiste, no hay problema, el auto.
Un Daytona USA.
Claro, o sea, tiene golpes, se marca la pintura y qué sé yo, pero sigue funcionando. Ahora, si es un simulador, es otra cosa. Sí. Bien. tiene un poco de cada cosa. Eso también lo hace bastante único al juego. Por eso la diferencia, como decía recién, entre Gran Turismo, que es un simulador de carreras, y el Need for Speed, que es un arcade puro al estilo Daytona, es verdad, por momentos. Y Forza Horizon tiene un poco de ambas, ¿sí? Entonces vos podés tener un tuneo real de entender la suspensión, entender la tracción del auto, dependiendo si vos querés manejar un auto para hacer carreras, por ejemplo, de derrape o de drift. Vos tenés que preparar el motor del auto y toda la carrocería para ese tipo de carreras. Si vos vas a correr un off-road o un rally, obviamente el auto que sea lo preparás,
claro,
con los requerimientos para eso. Entonces vos
podés tener como más real.
Claro, vos podés tener el mismo modelo de auto, comprarte dos y uno usarlo para off-road y el otro puedes usarlo para drift, ¿sí? Y dependiendo de las especializaciones que vos le armes, es lo que va a funcionar el auto, ¿sí? Si mal no recuerdo, tenés en Forza, en el último, más de 578 modelos de autos distintos.
Wow.
Para comprar, entre los que vos podés comprar, más los que vos encontrás en el mapa, porque también tiene como una búsqueda del tesoro donde te aparecen autos especiales, legendarios o épicos, que los encontrás abandonados y tu equipo de mecánicos te lo preparan para que vos lo puedas usar, ¿sí? Por ejemplo, el último auto legendario que me encontré fue el Renault 4.
¡No!
Yo tengo un jefe que todavía lo tiene y anda.
Hermoso, fue uno de los primeros autos de mi viejo.
Gran nave.
De hecho, aparte te cuentan detalles como que es verdad, que en algunos momentos en Francia se llegó a usar en pueblos como ambulancia, por la forma que tenía y por la altura del techo del auto. Bien, entonces vos encontrás desde un Renault 4 hasta, por ejemplo, en la primera temporada de competencia cuando salió, porque tenés distintas temporadas que son todos los meses, que vos sumás puntos y demás, te parecía el DeLorean, como el primer auto de colección, ya lo tenés.
Hermoso.
Entonces te va dando un montón de opciones el mapa para que vos corras carreras con tus amigos, porque te conectás online en ese mundo, entonces todo el mundo juega y te podés cruzar a Sebas en el auto, si vas por una carretera. Tenés el modo historia, que el modo historia lo puedes hacer solo o inclusive puedes invitar a amigos a jugar esa carrera. Cada carrera te va dando distinto puntaje, vos subís de nivel porque tiene cosas de RPG, esto de subir de nivel y mejorar distintas cosas. El auto, cada uno le podés mejorar con puntos de manejo, de forma tal que podés mejorar justamente el manejo, el derrape, las distintas cosas, los puntos que te van dando si usas ese auto en las distintas carreras. O sea, es muy, muy completo. Y lo interesante es que, por ejemplo, mi novia, que no juega juegos de autos, lo agarró y estuvo media hora jugando y dijo, che, esto es divertido. Entonces, ¿qué es lo que tiene interesante este juego? Que no está apuntado nada más al que le gustan las carreritas, sino que cualquier otra persona puede agarrar un auto que más o menos lo podés manejar bien y lo disfrutás. Podés disfrutar un rato de agarrar, comprar el auto que a vos te gusta y andar. Andar por distintas rutas. Respeta bastante la idea de los biomas y los ecosistemas que tiene México. Tenés momentos donde te metés en el medio de la selva, otros momentos donde llegaste a la Riviera Maya y tenés playa, ¿sí? Después tenés montaña. La verdad que van cambiando mucho los escenarios. Obviamente, dependiendo del clima, va a tener que ver cómo se maneja el auto, porque si está lloviendo, obviamente, el auto se mueve de una manera distinta. Podés cambiar las ruedas justamente dependiendo del clima.
Por eso está, digo, bueno.
Es súper, súper completo.
Muy real.
Y lo interesante es que vos podés jugar siendo principiante y adaptar el juego a tu nivel de principiante, o si sos más pro y ya tenés idea, podés adaptar también el juego. Digo, vieron que hay juegos que están pensados para el casual, juegos para el hardcore gamer, por ejemplo, Monster Hunter, realmente es un juego que lo vas a disfrutar si ya conoces la mecánica del juego. No significa que no pueda haber jugadores nuevos, pero el jugador que ya conoce es el que más va a disfrutar de esto, ¿sí? Y Forza te permite que el jugador viejo pueda disfrutarlo y el nuevo también. De hecho, vos sos el mismo personaje.
Pasa con los Gran Turismo.
Tal cual, tal cual. Lo que tiene este juego interesante es que tu personaje es el mismo del Forza Horizon 4. Vos arrancás desde cero en el 4 y acá te presentan en el inicio del juego como el megacampeón del juego anterior. O sea que tiene cierta linealidad con la historia, insisto, historia. Pero lo que tiene interesante es que vos en el 4 estás jugando y te hablan de vos como el novato del año. Y acá te presentan como el gran campeón que ganó todo en el juego anterior. Entonces, está bueno cómo te cambia la mecánica de los digamos, los distintos personajes que te vas encontrando. ¿Sí? Ahora, con todo esto que yo comentaba recién, que ahí ya vamos tirando quizás para lo que es la idea del debate, mucha gente esperaba que este juego fuera uno de los nominados a Juego del Año.
Claro.
Ya hablamos un montón de veces que el premio de Game of the Year está hecho también en base a la popularidad, a la guita que ponen muchos. Digo, hay muchos premios. Después, esta semana también se dieron los Golden Joystick, ¿sí? El juego del año para ellos fue el Resident Evil 8 o Village, ¿sí? Pero siempre se usa como medición quizás a los Game Awards porque son de los más conocidos. Y Forza no fue nominado como juego del año, sí como juego de carreras. Y la gran discusión que se dio en internet con todo esto que yo comenté, porque más allá que a mí me guste, realmente está muy bien puntuado el juego, tiene un promedio entre 8 y 9 de 10 en varios foros y páginas del tema, o sea que realmente está muy bien puntuado, pero la discusión se dio de por qué no fue nominado juego del año, siendo que había otros juegos que nominaron que quizás decís, no sé si estaba para juego del año, ¿sí? Y la discusión se da porque decían, ah, claro, porque es un juego de carreras y no es un género que quizás sea tan masivo como, no sé, un juego de aventura, un juego de terror, etcétera, etcétera, ¿sí? Y esto se dio el debate, que ya en su momento lo he leído muchas veces, como decía al principio del programa, de los géneros de películas, géneros musicales, de lo que sea. Hay, según muchas personas que lo dicen o no lo dicen, pero lo piensan, que hay géneros más importantes que otros, ¿sí? En este caso, muchos dicen que a Forza no se lo nominó por ser un juego de carreras que quizás no es un género muy importante en comparación de otros. Ya ha pasado varias veces con películas de terror muy buenas que no han recibido ningún tipo de nominación, no solamente los Oscars, digo, nominaciones en general de premios y demás, porque se cree que el terror es un género secundario para algunos, para los snobs del cine.
Incluso. No, sí, equivocadísimo, están en pedo.
Por ejemplo, hay un tema muy famoso de Residente, de el ex Calle 13, hablando de música, y él lo nombra a Rubén Blades. Y Rubén Blades, vos decís, ah, pero ¿qué género musical tiene? Y sin embargo, Rubén Blades es un músico de la puta madre. ¿Sí? No necesariamente tenés que hacer música clásica o un rock mega conocido para decir, ah, es un grosso en la música. ¿Sí?
Bueno, fue algo parecido a lo que pasó en los Oscars con el tema de por qué no le dan un premio a lo que hacen la fotografía y a gente que labura detrás de cámara.
Es que en su momento estaba, creo que fue una de las categorías que fueron sacando también porque decían ya no es tan importante y para mí lo es.
Claro,
pero justamente está eso. En su momento también ha habido muchas discusiones con otros juegos. Digo, el juego no necesita tener una nominación, un premio para ser bueno o para que vos lo juegues. La realidad es esa, no importa. Te tiene que gustar a vos y que la gente lo consuma, punto. Ahora, a veces está bueno como cierto mimo a la gente que labura en la industria, decir, mira el pedazo de juego que hiciste. Está bien si no le querés dar el premio, pero mínimo hacer un guiño con una nominación. Digo, no, insisto, una película también no tiene que ser nominada al Oscar para ser buena, ¿sí? Pero a veces está bueno porque los premios también son un reconocimiento para la gente que está laburando en eso, la gente que creó la idea, que la llevó a cabo, el director que que la filmó, digo, eso, a eso también uno apunta con los premios, ¿sí? Con ese mimo que te digan, che, buen laburo, bien tu trabajo, ¿sí?
Claro, un reconocimiento.
Y digo, para mí no necesariamente un género tiene que hacerlo mejor o peor para que sea el producto bueno. Por ejemplo, Pablo Lescano con la cumbia. Puede no gustarte la cumbia realmente. Yo no soy fan de la cumbia. Ahora, Pablo Lescano es un tipo que se recibió en conservatorio. Que lo que haga vos, te guste o no, no significa que el tipo no sepa de lo que está haciendo. ¿Entendés? Tupac hacía rap, un género en los 90 que después fue súper masivo, pero en su momento mega bastardeado el rap en Estados Unidos, era la cumbia nuestra. Y Tupac se recibió en un conservatorio, chicos. O sea, que el tipo puede hacer rap, pero era un genio porque entendía la música.
¿Sí?
Entonces, para mí, abriendo el debate, yo creo que no hay géneros mejores o peores. Un producto puede ser bueno más allá del género musical o el género de la película o del videojuego. A todos nos gustan los Palmeras realmente, y es cumbia. Y ahí te demuestra. Bueno, vos sos mi pelotudo. Pero.
Aguanta las Palmeras.
Claro, si querés te explico que no juego de carrera, pero no lo vas a entender.
Claro, también. Pero digo, para mí está mal que se piense de esa manera. Para mí Forza debió haber sido nominado. Insisto, puede no ganarlo, puede haber salido juegos mejores, seguramente. pero es uno de los mejores juegos que salieron durante este 2021.
Yo
no sé ustedes qué piensan.
Yo opino como Tincho, que no tiene que estar circunscripto o limitado a parámetros de género, ¿sí? Porque ¿quién establece el género? Y si mañana se les ocurre decir que, no sé, los policiales es un género que también es menor porque ya han hecho muchas películas, ¿dónde la viste? O sea, vos tenés que guiarte por los parámetros de lo que es bueno o malo, lo que está bien o mal grabado, lo que está la historia bien o mal hecha, de cómo los personajes han sido bien o mal interpretados, no en el género. O sea, si hay una ópera prima de, no sé, en su momento Marlon Brando, que la rompe, pero era de humor, ¿sí? Chaplin hizo la mejor película de su vida y que no podía ganarse un Oscar si hoy había un Chaplin, no era merecedor de un Oscar. Me parece una boludez de que vos circunscribas a género el que es o no merecedor, sino hace los Oscar que son de ciencia ficción, los de amor, y bueno, ahí circunscribís a solo eso y ya todos los demás se dan de baja. Si no, me parece bastante choto. Es como que digas, bueno, vamos a hacer un campeonato de fútbol donde solamente pueda salir campeón Riestra, ¿y para qué juega el resto? Ya está, ¿me entendés? Una boludez donde compitan muchos que saben que no van a poder ganar nada. Opino como Tincho que el género no te tiene que a vos ya dar la vara de que si sos o no sos merecedor de un premio.
Bueno, ¿sigo?
No.
Bueno.
Sí, a ver, a mí personalmente opino casi parecido.
Es radio, hablen.
Opino que claramente hacer un género que por ahí no todo el mundo se copa o le guste, sigue siendo un género que existe y que no hay que pasarlo por encima porque es de autitos. Yo creo que tiene que, por sí o sí, por lo menos, como dice Martín, tener un reconocimiento por ser un juego, por más allá, por la estética.
Por ser un juego, sí. Todo le tiene que dar.
Por ser un, por la estética, por cómo está enseñado, o lo que quiera, pero tiene que estar. No hay, pero, que ser
tal cual
discriminativo, por decirlo de una forma, en ese punto.
Discriminativo. Bueno, un claro ejemplo son los live action. Que el anime era bastardeado y ahora todo el mundo empieza a ver, no, mirá qué bueno esto que está. Pero falta, Maurito. Maurito, ¿querés irte? Desconectate. Desconectate, viejo. Desconectese si ya se quiere ir.
Y por si la verdad te hice otra vez.
No, pero estamos diciendo que los live action.
Usted ya habló.
Bueno, pará, voy a dar la mía si me puedo ir en paz.
Y Maurito, así deja de defenderte que hay que terminar. Maurito, quiere irse, váyase. Chiqui, quiere irse, váyase. Dejen de romper las bolas, viejo.
Quiero dar mi opinión primero.
Bueno, ya me están haciendo calentar.
Quiero decir que hay películas excelentes que no son, como decía, que son, como decía Tincho, de comedia o de géneros que no son considerados lo suficientemente serios para darles premios. Y que realmente yo creo que tenían, no sé, guiones o tenía cosas excelentes o incluso con parodias. Yo creo, por ejemplo, Casa de mi padre es una película excelente, de un nivel altísimo, pero que justamente es una comedia burda hecha con dos pesos, no en los actores, sino en el decorado y todo eso. Es una película que es una obra de arte de las sátiras, que se ríe de todo lo que se puede reír un guión. Y sin embargo, no le van a dar bola porque trabaja Will Ferrell, que es un actor recontra infravalorado, y es una comedia. Pero venía a hablar, bueno, Policía de Repuesto y otras películas similares.
Todo de
Así
Will
que... Tonto y Retonto, merecedora de premio como pocas.
Claro, Tonto y Retonto es una obra maestra del cine de comedia.
Sí, tal cual.
Así que nada, mi opinión es esa. Will Ferrell merece un Oscar ya mismo.
Bueno, bien. Tiene que hacer una de amor para que se lo den.
Claro, tiene que
claro,
hacer una película
cuando
seria.
Quieras, cuando haga una película de drama va a ser una bosti y van a decir, oye, ¿por qué se reinventó?
Es que tiene una película
tal cual
de drama. Y no...
¿Y por qué se reinventó?
No, no lo sé.
Stranger Than Fiction, más extraño que la ficción, es una comedia dramática o un drama con comedia y es muy bueno.
¿Sí?
Ahí te demuestra que, de hecho, siempre se dijo, los actores de comedia te das cuenta que son grosos porque no cualquiera hace reír.
Claro.
Jim Carrey hizo drama, gustó. Will Ferrell gustó. Acá lo tuvimos a Franchella, gustó. Digo, ojo con eso, pero pasa que volvemos a lo mismo. Tienen que hacer drama para que les den pelota.
Tal cual, pero bueno, tal cual. No es fácil hacer reír.
Justamente es uno de los puntos importantes dentro de lo que planteaba Martín. Es que, por ejemplo, películas de comedia salen muchísimas al año y suelen ser todas muy, pero muy parecidas, a exceptuar por alguna que otra cosa. Igual que, como decías vos antes, ¿hay géneros que son más importantes que otros? No, pero hay géneros en los cuales, por ejemplo, los de carrera, que ya no se pueden reinventar. Lo que vos planteaste al principio del Forza es que es un Gran Turismo con Need for Speed o con el jueguito de Rápido y Furioso. Entonces, no estás reinventando nada. Es como decía Chiqui hace un par de temporadas, esto ya se ha visto. Y por más de que digas, bueno, el Forza, seguramente hay 15 juegos atrás del Forza que son exactamente iguales, sin la misma
cantidad. Una pregunta de desconocimiento, ya que vos estás explicando eso. ¿El Underground 2 compitió para Juego del Año?
No compitió ni para Lástima.
No, bueno, fue el primer juego que inventó completamente. Claro, pero fue un juego que reinventó completamente los juegos de carrera.
Y no, el Need for Speed lo reinventó.
Sí. No, pero el Underground 2.
El Underground 2 era el mundo abierto.
Y una especie de mundo abierto, un mapa grande para recorrer, sí.
Sí, claro. Sin embargo, si no consideraron ese, no van a considerar todos los que vinieron después, que como dice Maurito,
exactamente, son lo mismo con algo agregado, con un pequeño agregado. Entonces, por algo en algunos géneros, como por ejemplo películas de terror, ahora voy a ir a películas, de lo cual veo, y muchas, no hay catálogo dentro de los Oscar o dentro de los premios importantes. Porque suelen ser la misma cosa, cambiando el bicho malo. O sea, tampoco es que tiene una gran historia de trasfondo. Mismo, Tincho, vos hablabas de la historia del juego, y es la historia del juego. Porque es un metagame, no es un juego. Un juego competitivo. A ver, no es lo mismo que, como decías antes, Monster Hunter, que tiene 10 juegos atrás, con 10 historias correlativas, que ahora te la cambian de la nada, te cambian todo lo gráfico y bla bla, al pedo, porque básicamente al pedo. Volver 5 años para atrás en un juego es totalmente al pedo, pero bueno, hay gente que le gusta, hay gente que no le gusta. Lo mismo pasa con, como te decía antes, las películas de comedia, las películas de terror. Podés volver para atrás, pero eso no te hace nominar a un Oscar. Excepto que hagas un cambio rotundo, como fue en su momento, y ahora estoy viendo la serie, las películas que nos han formado, como fue en su momento la película Terror en la calle Elm, que fue un cambio rotundo de un estudio que no conocía a nadie, que empezó desde cero y fue una cosa de locos, ¿sí? Una película de terror de un tipo que se metía en los sueños, como fue El Exorcista, que fue la primera película donde hay un exorcismo, donde se habla de los demonios, que se libera el demonio y todo eso. Ahora, El Exorcismo de Emily Rose es lo mismo, le cambiaste el personaje. Ejemplo, Leprechaun, o Lepechú, como le quieran decir.
El Leprechaun, a mí me gustó la película.
Sí, ahora sacaron una nueva, ¿sabías?
No me interesaría verla.
Bueno, la empecé a ver, malísima.
Pero sí. Ahí ya está, ahora, lo innovador es cuando salió la primera. Es como una historia sin fin, y si sacan una historia sin fin, claro, que se llama una historia sin fin, no creo que vaya a distar mucho de lo que fue.
Vos estás olvidando de una, el Leprechaun 4 en el espacio. O sea,
por eso no vería una del Leprechaun.
Hay ciertos géneros que ya están catalogados y basados en algo.
Pero no, pará, ahí estamos confundiendo. Leprechaun no es un género, es una saga.
Las películas de terror están basados en algo, en un personaje malo, diabólico, bla 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 bla, que persigue a los niñitos buenos que descubrieron que ese personaje malo existe o que le hicieron algo a ese personaje malo. Punto. No hay grandes cosas, no hay grandes historias. A ver, por ejemplo, cuando fue lo del exorcismo, lo del exorcista, fue la primera película donde hubo un exorcismo y bla bla bla. Las 15 que vinieron después del exorcista o de exorcismos, no se les dio pelota. ¿Por qué? Porque eran lo mismo, eran el mismo género, pero exprimiéndolo más. O sea, es un género de exorcismos dentro de las películas de terror, exprimiendo y exprimiendo y exprimiendo. llega un momento que la moneda se te mete abajo de la piel, negro. Básicamente por eso es que hay géneros más importantes y menos importantes, porque hay algunos donde se pueden reinventar más las cosas y en otros no.
Perfecto. Perfecto, yo considero que todos los géneros tienen tela para cortar. Lo que no se puede hacer es decir que Freddy es un género y salieron 9 películas. O sea, lo que vos no podés hacer es seguir estirando la historia. Pero el género es terror.
Hay un malo, las películas de terror donde hay un malo, un personaje malvado que va y caza a la gente, es un género de terror. Pero también hay otro género del terror que son las posesiones, ¿sí? Las posesiones o lo espiritual, que también es un subgénero dentro de lo que es terror.
Claro.
Y no hay mucho para apretar. Por ejemplo, sí, la película Poltergeist, la antigua comparada a la nueva, por más de que le hayan cambiado la trama, es lo mismo. Las películas de, ejemplo, Actividad Paranormal, que son una cámara grabando a la nada cosas que pasan, y hay toda una historia de trasfondo, y hay como 5 o 6 películas, y las tenés que ver en orden para entenderlo, y qué sé yo. También, la primera fue interesante, la segunda ya era aburrida.
Pasa que el terror de hoy en día no es el terror que era antes, ya es como que no causa nada.
No, es muy repetitivo. Y las películas de antes las ves ahora y son exactamente algo que decís, película de terror, ya no existe el terror real.
No.
Sí, ya no hay terror psicológico. Hay terror de putas usted. Claro, ahora hay terror de putas usted. Y no tiene sentido. O sea, para eso prendemos un helicóptero al lado, pasamos algo corriendo.
Básicamente.
Bueno, yo no sé si abono tanto a lo de Maurito, porque ahí estamos circunscribiendo películas como si fuesen géneros propios. Yo digo que los subgéneros, que es a lo que él está haciendo lugar, hay subgéneros, por ejemplo, el de posesiones demoníacas, que no es que no haya más tela para cortar, sino es que vieron la beta comercial y la quieren explotar al mango, porque si vos le buscas una vuelta, puede haber, siempre la hay, cuando hay buenos guionistas, cuando hay buenos directores, betas como para buscarle una vuelta. Lo que pasa es que no lo hacen porque no será económicamente redituable, o no quieren jugar la moneda al aire para que caiga del lado ganador o del lado perdedor. Prefieren tirarla sobre la palma y diciendo, este yo ya sé que es el lado que rinde económicamente, vamos por ahí hasta que alguno pierda por haber ido ahí y ya la gente se haya cansado, y ahí viramos y vemos a cuál otro que se la jugó y le fue bien, seguimos. Por eso digo que los géneros ahora no están agotados. Lo que están agotados son los escritores que quieran jugársela.
Yo no te digo los géneros están agotados. Yo no te estoy diciendo los géneros están agotados o los escritores son todo lo mismo. Yo lo que te digo es...
Pero,
es
que porque acabas de decir como que hay género como posesiones, no, que ya no tienen más tela para dar. Yo creo que sí.
No es que un género es más importante que el otro para una nominación a película, a película al año, a juego del año, sino que como es lo mismo, porque la moneda sigue funcionando, o sea, la fórmula sigue siendo la misma, no van a ser nominados. Lo que nominan es algo que haya cambiado el panorama.
Sí, pero las comedias románticas no sé qué tanto también varían y
no,
están.
Mira, comedia romántica, no.
Bueno, pero es lo mismo. Cuando agarran una fórmula, la tratan de exprimir. Son pocos. Primero que no es que hayan directores que no sean jugados. Por ahí, ¿me entendés? El que pone la plata dice, no, viejo, yo la pongo, vamos a lo seguro y es esto. Y bueno, terminan influyendo de una forma u otra, más de una forma que de otra. O sea, el que pone la guita es el que termina diciendo, en definitiva, el director termina siendo alguien que dice, bueno, la cámara acá, está allá y no mucho más.
El director es un empleado. Lo que se entiende es esto. El director es un empleado y el financista es el dueño. Si el financista dice, yo quiero ganar y esto es lo que gana, hacemos esto. Si yo quiero ir a arriesgarme, ahí sí, consumo.
Por eso es en eso en lo que yo disto de tu postura, no sé, de que no es que están agotados los... No es que están agotados los temas. Es de que no están siendo indagados, no están siendo...
Es una cuestión de finanzas. Seba, con respecto a lo que decías recién de que no saben nada de dirección, no saben nada de esto, del otro, saben de plata. Y al tipo que sabe de plata y pone la plata, quiere sacar más plata.
Sí, pero ¿qué querés? ¿Una película bien hecha o ganar más? Obviamente,
ganar más.
Pero,
obvio.
Sí, pero dame un resultado mejor hecho. Dame
no,
algo.
Ganar más. Tenga.
Pero eso es justamente a lo que ellos no apuntan.
Y bueno, la gente la sigue consumiendo. ¿Por qué? Porque es lo mismo que le gusta a la gente. Listo. No hay que darle tanta vuelta al asunto porque es muy simple.
No sé qué opina Tincho a esto.
Yo creo que Maurito se fue de tema, pero es cierto que hoy en día las productoras muchas veces lo que buscan justamente es ganar dinero. Si no fuera por eso, no tendríamos 40 películas de Rápido y Furioso, que no son buenas, pero venden.
Dejen a morir,
la gente igual las consume. La gente, y la gente las va a seguir consumiendo. Yo las sigo consumiendo. ¿Es una porquería? Sí, ahora las sigo consumiendo. Y sí, también.
También.
Es el ejemplo que siempre doy con respecto a lo que es la comida. La comida rápida es una porquería. ¿Nos gusta? Sí. ¿La consumimos? Sí. ¿Es buena? Y la verdad que no.
No.
Pero
la verdad. ¿Abrieron un mostaza al lado del trabajo? Sí.
Sí. ¿Ves? Entonces, a ver, no siempre uno por ahí busca. A mí me encanta el cine europeo, el cine de autor. Pero a veces quiero ver pochoclo de dos bichos cagándose a trompadas.
Tal cual.
Y no tiene, y no está mal ni está bien, es el gusto de cada uno. Si es cierto que hoy en día muchas productoras, lo podemos ver con Netflix justamente, buscan hacer dinero, que no está mal, es la función justamente de esto, es un negocio, pero muchas veces buscan generar dinero rápido y descuidan la calidad, como dice Seba. Eso es totalmente cierto.
Claro.
Pero siempre pasó, quizás hoy lo veamos más porque tenemos más oferta. Cuanto mayor sea la oferta, la calidad eventualmente termina bajando.
Y aparte, al tener que pasar por menos intermediarios, desde Netflix a vos, a usuario, la inmediatez es más rápida. Entonces, lo ves más y más seguido, ¿sí? Porque uno tiene que pasar un proyecto de la productora, en dónde se emite, quién te la distribuye. Entonces, es como que va bajando un poquitito la calidad de lo que tiene que salir. Porque tiene que salir mucho, ya, dale, y es lo cual un poco va achicando los márgenes de calidad.
Y aparte, al no tener intermediarios, entonces a lo sumo pierde plata Netflix.
Tal cual.
Si vos tuvieras grandes productoras, distribuidoras y demás, cada uno necesita su tajada. Y para asegurar la tajada, el producto tiene que tener cierto nivel de calidad para que funcione y sea redituable. Netflix tiene un modelo de negocio que ellos sacan en cantidad. Algo la va a pegar, pero en cantidad producen. Y cuando producen en cantidad, obviamente los costos se abaratan porque necesitan sacar rápido, como decís vos. Entonces tiene sentido que hoy en día haya productos de inferior calidad, pero porque hay mucho, es
tal
muy
cual
masivo.
Y el que la pega recupera entonces todo lo de los otros.
Es más, hay un canal de YouTube que se llama PBZ, que son los chicos de acá, ya los nombré un par de veces, de Argentina, y hay un video que hablan de cómo Evangelion levantó y a su vez destruyó la industria del anime. Y una de las cosas que explica es eso. Fíjense que hace unos años teníamos un par de series por año en los 90 que iban saliendo. Hoy en día, Maurito, vos lo sabés, la cantidad de animes nuevos por mes que salen de distintos estudios.
Son eso
tiene que ver, y son lo mismo. De hecho, el famoso género del isekai, que es este género de el mundo fantástico, de una persona cae de un mundo al otro, qué sé yo, sí, se convirtió en un género. La cantidad de series iguales, las últimas que triunfaron, tenés El Héroe del Escudo, o Hill Shear o algo así. Después tenés That Time I Reincarnated as a Slime, que es la de Chaboncito.
Bueno, de esa
es
hice review, sí.
Que hiciste la review. Y la serie está buena, es divertida. Ahora, ¿sí? Como esa, tenés 40.000 y son todas copias.
A ver, el claro, tema es que.
Lo mejor de todo es que salen. Cállate, Seba. Lo mejor de todo es que por temporada. Por
eso.
Temporada no es que sale 5 o 6. Salen 40 de lo mismo.
40.
O sea,
exactamente.
No es joda. Esto de sobreexplotar un género. Por eso yo antes decía que cuando en un género se sigue haciendo lo mismo, vas a ser una más del montón.
Totalmente.
Ahora, te tiro otro dato. Vos hablabas del Forza Horizon, pero yo justo estaba viendo recién los que quedaron afuera, y tenés Returnal, que es un gran juego de terror en el espacio. Sí. Eder Lilies, que es el comparado a Metroid. Ha salido hasta mejor que Metroid parado. Y acá viene lo gracioso. ¿Por qué Metroid está puesto como juego del año? Por lo mismo que estaba God of War. Por el nombre. Los nombres son importantes. No es lo mismo decir vamos con la película que dirigió Pepito, que fue un artista y bla bla bla, que decir che, Rápido y Furioso va por la 25, vamos con Rápido y Furioso.
Y es más,
es el nombre.
Otro juego que quedó, como para cerrar la idea, otro juego que quedó afuera, es el Demon's Souls, el remake que hicieron para PlayStation 5. Para muchos, el mejor juego que sacó PlayStation 5 hasta la fecha. ¿Sí? Y quedó afuera. El año pasado no fue nominado porque salió después del límite que te piden para ser nominado a juego del año. Dijeron, bueno, lo nominarán seguramente para 2021. Quedó afuera también.
Quedó en el limbo.
Me parece que había muchas opciones en comparación de algunas de las que fueron nominadas. ¿Sí? ¿Qué sé yo? A ver, sigue siendo un nombre la nominación. Es mucha prensa, mucho lobby, biribibi, ya lo sabemos. Pero sí, está bueno que tengan un mimo, como decía antes, en las nominaciones.
Mismo si te pones a ver los que están nominados a juego del año son Ratchet and Clank, Metroid, Resident Evil. O sea, de 5 juegos o de 6 juegos, 3 son de renombre.
Y son mega conocidos, sí, es verdad.
Claro, entonces, vamos de nuevo. Son como se decía en su momento los Oscar. Sí, señores, van a nominar los mismos 8 actores de siempre. Sí, cada tanto cambian y ponen alguno nuevo, nada más. Por eso, y acá viene el otro punto, es, desde mi punto de vista, ¿no? Todo esto que son entregas de juego del año, juego de catálogo tanto, película tanto. Básense en ustedes, porque si se van a basar por quién ganó el premio de, al final se terminan comiendo el juego al pedo o la película al pedo. Bueno, es algo que les puede llegar a interesar.
Es como cuando yo digo del tema de los críticos. Al fin y al cabo, el que va a decidir si gusta es o no, es uno mismo.
Eso de que Rotten Tomatoes que.
Tal cual, porque bueno, no hay un buen o mal gusto. Es lo que te gusta a vos y chau. Claro, nadie te puede decir que está bien o está mal.
Ellos están ahí para analizar lo que vos quieras, por ahí para tener un punto de vista o lo que vos quieras. Pero así
no
acabo,
están para analizar opinión, nada. La opinión porque sabes cuál es la realidad, cada uno.
Ellos dice, pueden dar, obviamente hay cosas que se estudian y tienen una técnica. O sea, ellos te pueden decir, mira, la verdad que la película está bien llevada porque tiene, a decirlo básico, introducción, nudo y desenlace, ¿me entendés? Y no es una película que tiene introducción y desenlace, no le falta nada. La verdad que los planos se estudia para hacer eso, están bien logrados. La verdad que la música se estudia para poner eso, está bien hecha, está bien llevada. Ahora de ahí a que te digan, la verdad que como no es un género que me gusta a mí, es chota, no va. O sea, nadie te puede decir qué está bien o qué está mal que veas. Lo que te pueden decir es que está bien o está mal hecho.
Claro, a ver, yo lo que digo más que nada del tema de todos los críticos es que no hay que de influenciarse por la palabra que ellos dicen.
Obvio.
Porque muchas veces han salido a criticar ellos, estos mismos críticos, y han destrozado las películas y la gente no la ha visto.
De hecho, creo que los críticos, hay varios.
Les doy un ejemplo.
Vos tenés que ubicar
un ejemplo.
Sí.
Poli, ¿te gustó Eternals?
Sí.
Bueno, la crítica la destrozó.
Sí,
ahora,
sí.
Ahora, la gente que fue a verla, le gustó. Entiendo lo que han criticado los críticos de cine, realmente lo entiendo. Ahora, no me parece algo realmente negativo como para bajar la calidad de la película. Si es rara, sí es distinta a lo que hemos visto de Marvel, pero no me parece que sea malo.
Claro.
El crítico por ahí vio otra cosa, entiendo lo que vio, no comparto su punto de vista, pero sí entiendo lo que quiso decir. Ahora, fíjense que hay muchos casos, de hecho hay varios videos en YouTube de gente que te muestra cómo muchas veces la crítica va para un lado distinto donde va la gente. Cine, videojuegos, libros, lo que ustedes quieran.
Sí, digo, de cualquier cosa.
No está mal, muchas veces el crítico de cine realmente, no un tipo como yo que fue a la peli, los críticos de cine estudian, tienen una forma de ver las cosas, eso yo lo entiendo. Muchas veces está bueno escuchar que te expliquen cosas que vos por mirar solamente una película se te pasan y haces que entiendas más. De hecho, por ejemplo, hay un canal de YouTube que está muy bueno de un español que es músico y el tipo te analiza la música de las películas y las series y te explica el porqué de cada cosa. Y cuando lo entendés decís, ah, wow, mirá el laburo que hay detrás. Eso está bárbaro. Ahora, no siempre tenés que guiarte, primero crítico como cualquier persona.
Hay críticos que buscan el cimbronazo también, o sea, y también dicen, bueno, voy a ir en contra de esta que es una mega producción, porque si yo digo que es chotísima Eternals, va a tener mucha más repercusión que si yo digo que es chotísima la peli que hizo Maurito en su casa.
Es verdad.
¿Me entendés?
Totalmente.
Entonces buscan eso también del impacto.
Entonces, señor periodista, es amarillismo.
Sí, 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 sí. Pero por supuesto.
Por eso no hay que leer nada al respecto de una película.
O lo que vos podés hacer es buscar a un crítico con el que te sientas identificado, que hayas visto que varias de sus reviews coincidieron con tus puntos de vista, y bueno, de última te vas guiando por él, ¿me entendés?
Y siempre digo lo mismo, cuando hemos hecho reviews acá, yo te puedo decir, esta película no me gustó, me pareció mala, ahora, anda a verla igual. Fíjate, saca tu conclusión.
Claro.
Está lo que yo te puedo comentar, pero tu gusto sigue distinto al mío. Punto. Ya estás. Cerramos el tema ahí.
No hay por qué criticarla o hacerla polvo porque a vos no te gustó.
Es como los videojuegos.
Es lo que te decía antes. Es a ver, cada uno es un individuo, cada uno tiene un gusto distinto. Por más de que sea parecido, el gusto de uno es de uno. Las cosas hay que probarlas uno.
Sí, eso es para hacer un meme. Eso es para hacer un meme, ese.
Sí, pensá que la paja se la hace uno. Como te iba diciendo,
yo lo puedo silenciar en estos momentos.
Vayan, lean, ¿por qué? Porque justamente es el entretenimiento de cada uno.
A la cámara, Maurito.
Es el entretenimiento de las masas. Cuando estoy hablando serio, me gusta darte la cara, mi amor. Me gusta que Riquelme esté feliz.
Está feliz y mira la cámara.
Bueno, me gusta que Riquelme esté feliz.
Creo que ya estiramos demasiado, chamullamos demasiado.
Sí, hermoso. Sí, vamos a empezar a cerrar. Señores, los voy a despedir. Chiqui se fue. Dijo, Chiqui, entró tarde y se fue temprano. O sea, todo mal. Fue el último en entrar.
Tenían que ilustrarle sable, boludo.
Sí, sí. Y antes, señores, lo despedimos al señor, al único, al que hace esta estética divina. A Don S.S.
Ahí va, excelente. La verdad, tuvimos pequeños problemas hoy al inicio con el streaming. Yo quise, dentro de mis posibilidades, que este hermoso programa salga en HD. El programa con el que streameamos se le cantó no darme bola y se trabó, hizo un desastre.
Como toda la mina.
Claro, así que tuve que volver con la configuración base. Pero bueno, más allá de eso, logramos remarla y pilotearla y salió algo prolijo. Tuvimos un excelente programa, hemos debatido, hemos dado nuestro punto de vista. Ahora, cuando prontamente termine de ver. Si no la dejo colgada y dentro de lo posible no me sigo calentando con Live Action de Cowboy Bebop, podremos hacer una crítica no constructiva, sino desconstructiva sobre la serie, porque la verdad
es un
desastre. El último capítulo que vi vuelven otra vez con el tema de políticamente correcto. Es un desastre.
Igual no le hagan caso a ese, véanla.
No voy a spoilear nada. Vamos a ver qué traeremos la semana que viene. Ya se está acercando fin de año. ¿Cómo voló el año?
Sí, una cosa impresionante. Acá están diciendo, por ejemplo, que el premio del juego del año 2021 se tiene que declarar vacante.
No entendieron nada, señores. Es todo plata acá.
¿Usted tiene su título? ¿Que sea controversial?
Sí.
Dígalo.
Crítico de la vida.
Dígalo.
¿Qué crítico es eso?
Para mí se viene el de Resident Evil.
No, pero no, bueno, cuál se viene. Para usted, ¿cuál debe ser?
Y mirá que no lo jugué, ¿eh? Para mí
yo lo compro mañana, que aprovecho que por el Black Friday está un 50% de descuento. Así que adentro.
Maurito,
después me contás qué onda y vas a ver que para juego del año si sale Chiqui baila desnudo.
Acaba de hacer Maurito.
Se está hablando mucho por las redes el tema de que es una posible filtración de ellos mismos de los Game Awards, que posiblemente gane Ratchet & Clank. Se filtró eso.
Eso porque Sony puso plata.
Maurito hizo su pequeño tributo a Checkpoint, hizo la review prejuiciosa donde habló de un juego que no jugó, pero él dijo que ya merece el premio. Es hermoso. Es hermoso.
Solo porque le cambiaron el número y le pusieron Village.
Terminé la parte de Leon. Tremendo juego, boludo.
Resident Evil 2,
el remake.
Sí.
Juegazo. Bueno, el Resident Evil 2 remake en 2019, siendo un remake, fue nominado también a juego del año, por lo bueno que es.
Sí, porque tiene nombre.
Igual, más allá del remake, todo, alto juego. ¿Cómo me
rompo? Es una remake. Si a mí me preguntás a qué juego querés que gane, y yo quiero que gane Metroid, por una cuestión de que es una de mis sagas favoritas. Esperé mucho tiempo que cierren la historia. Aún no lo compré, tengo que comprarlo, y estoy seguro que me va a gustar, porque a mí me gusta la saga. Pero insisto, que, también. Igual Samus es una mujer, así que te cabió.
Ah, pero te gustan los hombres, ¿no? Yo no dije para Samus.
Lo cierto es que es un género, como lo que es el género del Metroidvania, que no es para todos. Hay gente que resulta difícil y es medio envolante, reconozco. Sí. Pero si me pregunta a mí, yo quiero que gane ese. Ahora, ¿quién va a ganar? Y yo opino como Maurito. Para mí, Resident Evil Village, bueno, ya como dije, ganó el juego, lo que es el premio del Golden Joystick. Yo creo que yo le pongo fichas a ese juego.
Sí, está cantado. Pero
eso
sí.
Es como la Copa América, papá.
Que dale, decir, no sé. Me quedé analizando la frase. Yo me quedé analizando la frase.
Sí, yo también, tipo, bueno, ¿qué va a decir? No sé, no entiendo.
¿Con qué la remata? Señores,
era el saludo, era la despedida de Seba.
Lo despedimos al señor Martín Ezequiel Puebla Pizarro.
Terminando el año, insisto, que creo que ya por tercer año consecutivo tengo la mejor cortina del programa, le pese a quien le pese, y aparte mi cortina fue mejorada por Poli y por Sebas, o sea, ya está,
no le metimos una manito ahí.
Esto, pero bueno, gran programa, muy entretenido, veremos la verdad qué hacemos la semana que viene.
Sí.
Así que después vamos a... Sí, bueno, esa es la tuya, la de la pincita, es la Maurito. La Maurito y la de Chiqui. Porque okay. Si me pongo a pensar, ¿verdad? Entre Maurito y Chiqui no hicieron un carajo en todo el año.
Bueno, viste el programa de la semana pasada.
Reconozco que Chiqui ha estado casi todo el año. Eso, sí. Creo que estuvo hasta más programas que yo. Pero hacer no hizo un carajo. Así que, nada. Yo creo que Chiqui nos debe, junto conmigo, obviamente, pero estoy esperándolo a él, la segunda parte del cierre de Evangelion, que dijimos que íbamos a hacerlo y ya pasaron como 6 meses. Así que el hijo de puta, bueno, 6 meses no, me pasaron 2.
Chiqui la semana que viene no está, así que anda planificándolo para dentro de 15.
Hijo de puta que es.
¿Dónde se iba la semana que viene?
Bueno, pero bueno, cuando la vas a poner, la vas a poner, hijo.
Es verdad.
¿Dónde se iba Chiqui la semana que viene?
A ponerla.
Pará, no, en serio, ¿él avisó que no estaba?
Sí, sí, puso en el grupo que no iba a estar.
Sí, no, sí, igual, sí. Igual, pero... igual avisó el porqué, no sé, no me acuerdo. Sí.
Ah, por eso, porque no era ponerla, era otra cosa.
Había explicado, pero no le dimos bola.
Sí, era otra cosa. Me desorientó con el a ponerla.
¿Qué puede ser?
También.
Así que nada, gracias a todos por haber estado. Gran programa y nos vemos la semana que viene.
Perfecto, señores. Y para cerrarlo, despedimos a él, al señor, al único. Mirá, termina el programa y ve la cámara. El señor Mauriten. Quieren marrare. Gracias, Don.
No, gracias a vos. Bueno, como les decía antes, tengo dos cosas para el cierre. La primera es, si no vieron He-Man, siéntense a verla, en un ratito se termina. Y la segunda, es que hay una serie que se llama se llama Cortado por la línea de puntos. Es una serie española de dibujos que habla sobre un tema bastante crucial, que es el suicidio. Así que si tienen la oportunidad de verla, mírenla. Son 5 capítulos, es cortita. Habla desde el otro lado, ¿sí? No de la parte del suicidado, sino de la parte que queda atrás del suicidado. Señoras y señores, este es mi cierre. Me voy a la camita.
Muy bien hecho, señores. Y dicen, cómo me gustaría estar ahí con ustedes. Che, aguante Mundo Japón, guacho. Señores, esténse atentos porque en breve vamos a decir dónde vamos a hacer la juntada de fin de año. Seguramente va a ser una comilona con algo como para tomar un tentempié y unos drinksilios. Exactamente, eso es lo básico. Ya diremos dónde, diremos fecha y lugar de encuentro. Señores, ahora sí, sin más, como siempre, me despido sin antes agradecerles por habernos permitido ser parte de su compañía a lo largo de todo lo que duró el programa. Señores, Poli, Poli es mi nombre. Y como siempre les digo, muchas gracias por haber estado ahí, ya sea desde un celular, una tablet, un smartphone, un MP3, desde un auto, una garita, laburando donde sea, viéndonos por la tele, donde tengan la posibilidad de hacerlo. Señores, nos sentimos muy afortunados y como siempre les decimos, vayan por la vereda del sol, caminen por la sombra, sean felices a troche y moche, sin ton ni son, a diestra y siniestra. Y como siempre les decimos, sean todos muy, pero muy bienvenidos a este humilde programa donde reina la paz, la tolerancia, la no discriminación, donde no se necesita pasaporte para entrar. ¡Qué despedida limpia y prolija que salió! Señores, sean todos muy, pero muy bienvenidos a este humilde, amistoso, amiguero, profesional y entretenido programa al cual entre todos juntos hemos dado en llamar, muchachos, Mundo Japón. Será hasta la semana que viene. No dijimos el número del planeta de hoy porque no lo recordé, no sé si es 35. Les mandamos 37. Ya vamos al 38. ¡Qué bárbaro! Les mandamos, sí, ahora un abrazo contenedor. Nos vemos y chau.
Nadie ha dicho aún arigato gozaimasu, pero sin embargo el viernes se termina acá. Mundo Japón solo fue. Mundo Japón, gente crazy. Si mañana es hoy, es sábado y fue un programón. Si a troche y boche sé feliz sin ton ni son. Mundo Japón.